Sport Base, tu programa de fútbol y deporte base en Plaza Radio. Con Paco Poli.
Buenas, bienvenidos a la nueva casa de Sport Base desde la temporada pasada, pero es que hemos cambiado de estudio, con lo cual esta es la nueva casa de Sport Base en esta temporada 2020-2021. Hemos cambiado de dial, estamos en el 101.5 de la frecuencia modulada y os damos a todos aquí la bienvenida. Son las 9:02, aquí comienza, ahora sí, Sport Base, tu programa de fútbol base en la Comunidad Valenciana. Como decía antes, una semana más y una temporada más, aquí estamos nosotros en la única emisora con programa de fútbol base. Sé todos bienvenidos a este primer programa de la temporada 2020-2021, el número en total, número 167. Cada lunes de 9 a 11 de la noche, también cambiamos de horario, así somos nosotros, nos gusta hacer las cosas bien. Ofrecemos tiempo para el deporte más puro y edificante aquí en el 101.5 de la frecuencia modulada y a través de plazaradio.es, con grandes novedades en el plano deportivo, como la incorporación de 90 minutos de domingo a jueves a las 11 de la noche o el estreno el próximo fin de semana de El Match de Plaza Radio con todas las retransmisiones de los partidos del Valencia Club de Fútbol. Hablamos de fútbol base, del fútbol del que nadie más os habla, y para escucharnos os recordamos las formas de hacerlo cada semana. En directo aquí, 101.5 de la frecuencia modulada, horario habitual, lunes de 9 de la noche a 11 de la noche. También os podréis visitar en directo en la calle Maestro Rodrigo 84 de Valencia, cuando el asunto sanitario esté un poquito mejor. Por supuesto, tenéis la opción del TuneIn, ¿de acuerdo? Buscáis la frecuencia del 101.5 en Valencia a través de la página web www.plazaradio.es, a través del Facebook Live, que estamos aquí en directo, como siempre, haciendo la entradilla y el editorial, y por descontado, el podcast del programa disponible nada más acabemos en nuestros canales de Plaza Radio, iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los del mundo. Durante muchos meses, esto es importante, no pudo ser por la pandemia, pero hoy, manteniendo, eso sí, distancia de seguridad, todas las precauciones, hoy regresa la tertulia a nuestras vidas. Hoy nos visita el Racing Ribarroja. Tenéis las redes sociales abiertas para vosotros 24 horas del día, @sportbase tanto en Twitter como Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Ya lo sabéis, 24 horas al día, leemos vuestros comentarios, críticas, sugerencias y lo que queráis. Hoy tenemos a Juan Lafuente en la técnica, también, como no, está David Ferris en labores de apoyo, con todo el equipo de Sport Base en labores de reacción y de producción. Arrancamos programa y temporada, como siempre, con nuestro editorial. Sport Base y lo hacen quizá la temporada más rara y atípica de toda la historia del fútbol valenciano. Muchos dirán que esto fue la temporada anterior, pero claro, aquella empezó más o menos normal y se disputó casi un 80% de los partidos previstos antes del estallido de la pandemia en el mes de marzo. En la presente, sin embargo, el problema viene producto de la incertidumbre. Incertidumbre en todos los niveles, calendarios, condiciones en los clubes, seguridad, medidas sanitarias, vamos, un auténtico cacao. Hoy además arrancamos temporada precisamente con la visita de Salvador Gomar, de aquí a unos minutitos, para solventar parte de esas dudas y conocer la adaptación de la Federación Valenciana de Fútbol a un panorama inédito en los 111 años de historia que hoy cumple dicha institución. También hablaremos de una polémica normativa en Madrid que se confirmó y se aprobó hace unos días sobre mascarillas, que va a obligar a usarlas mientras juegas los partidos y sobre todo mientras entrenas con tus compañeros si no se puede mantener la distancia de seguridad. Y por supuesto, dentro de un ratito recordaremos aquí una figura que queríamos mucho, como era la de Sento Tomás. Y precisamente con Sento y con su desgraciada muerte con apenas 33 años, quiero acabar estos dos minutitos que cada semana me reservo para mí para hablar de mis cosas. Como técnico de la Alboraya, fue uno de los primeros grandes seguidores de Sport Base hace 5 años, cuando arrancamos nuestro proyecto. Siempre nos decía que éramos necesarios y que ya era hora de que un periódico le diese cobertura al fútbol base. Y solo por aquellas palabras, que estos días me vienen bastante a la mente, me vienen bastante a la cabeza, vale la pena seguir con este esfuerzo humano, técnico y económico que realizamos cada semana para formar, informar, educar y tratar de inculcar unos valores a los más pequeños del fútbol y del deporte. Un tipo inolvidable, Sento Tomás, al que también recordaremos en un ratito y al que dedicamos el programa de hoy, Sento, el de hoy va por ti. Son las 9 y 7 minutos, la Liga en Primera División arranca el próximo fin de semana, han pasado cosas en los últimos días, como siempre las repasamos en nuestra ronda.
De la Comunidad Valenciana.
Tenemos que hablar de que ya tenemos calendarios, bueno, calendarios más o menos, tenemos fecha de arranque, ¿de acuerdo? No hay calendarios todavía porque están peinándolos, como diría aquel, pero sí que sabemos que la División de Honor Juvenil, Liga Nacional, Cadete Autonómico, Infantil Autonómico, todo va a empezar a partir del 18 de octubre, es la noticia que contábamos hace unos días en el periódico. Como hemos comentado hace un ratito, hoy es el 111 aniversario de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Enhorabuena a todos los que forman parte del ente federativo y de hecho ya tenemos por ahí fuera a Salva Omar, ahora enseguida hablaremos con él. El fin de semana ha sido intenso en el Comité Técnico de Árbitres de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana porque durante el sábado y el domingo Vetera acogió las pruebas de ascenso a preferente a árbitro asistente de segunda, B y tercera y a árbitros de tercera. Los árbitros y árbitras se sometieron a las pruebas físicas y técnicas, reglas de juego, el acta y demás, para determinar su ascenso de categoría. Y este fin de semana se vieron además las tarjetas verdes que se habían utilizando desde la temporada pasada. Pues bien, se ha vuelto a reiterar que se deben usar solo en casos excepcionales de fair play. Informamos de los nuevos logos. La Federación Española de Fútbol ha rediseñado la imagen de las competiciones de Segunda División B y Tercera División e informa a sus clubes de las modificaciones obligatorias en la presente temporada. Hay una circular, si tenéis un club de Segunda B o Tercera y escucháis esto, prestad atención, no os lo perdáis. Tenemos que decir que la primera edición de la Liga Preferente Alevín de segundo año ha cerrado inscripciones hace unos días con 60 equipos en liza. Próximamente contaremos la confección de los grupos que se va a realizar, recordad, por criterio geográfico. También hay que decir que Ferran Torres ayer marcó y se graduó con la selección absoluta al completar ese póker de goles de España ante Ucrania. 4-0 la victoria, el último gol fue por parte del futbolista de Foyos que cuajó una gran actuación y la remató con su primer gol como futbolista internacional en su segundo partido oficial. Tenemos que hablar, como no, de fútbol femenino. Abrimos aquí al maestro David Ferris, muy buenas.
Muy buenas, Paco.
¿Qué tal el verano? Lo primero de todo, ¿bien?
Bueno, dentro de lo que cabe no ha ido mal.
No ha ido mal, o sea, va todo bien, salud, sí, dinero, amor, todo.
Todo bien, la salud que es lo más importante.
Sobre todo la salud.
Perfecto.
Sí, bueno, te pasa como a mí. Tenemos que hablar de las incógnitas en el arranque de competiciones femeninas.
Sí, ha sido un verano, iba a decir movido, pero yo creo que ha sido todo lo contrario. Un verano donde todo ha estado muy parado, de hecho todavía no hay fechas oficiales. Vale. Para el inicio de las competiciones femeninas, sí que es verdad que hace una semana la Real Federación Española de Fútbol sacó un comunicado hablando de que la primera Iberdrola se va a iniciar en principio el 18 de octubre, a no ser que todos los clubes de primera división estén de acuerdo en empezar el 4 de octubre, algo que ya te digo yo que es muy complicado, porque el Rayo Vallecano Femenino todavía no ha empezado la pretemporada, porque su presidente, Martín Presa, dice que hasta que no haya un protocolo publicado,
ay, madre,
no va a empezar la pretemporada de su equipo. Yo creo que queda claro que el Rayo, Martín Pesa quiere que el Rayo femenino pues no prospere como debería, y ahora mismo es lo que impide que la Liga Iberdrola empiece ese 4 de octubre. Luego, Reto Iberdrola y Primera Nacional empezarán a partir del 18 de octubre. No hay una fecha fijada, pero sí que es verdad que empezarán a partir del 18 de octubre.
Aquí en Valencia los aficionados valencianistas tienen lo suyo, pero pobres los del Rayo también con Martín Presa, porque vaya toalla la situación que hay con el presidente del Rayo. Hay que hablar también del Levante femenino y del Valencia femenino, que continúan con su pretemporada.
Claro, una pretemporada que va a ser mucho más larga que de habitual. El Valencia comenzó a finales de julio su pretemporada, llevan alrededor de 8 o 9 semanas entrenando, y algo parecido que el Levante femenino de María Pri, que están esperando a poder empezar la competición de forma inicial. Se han jugado pocos amistosos, la mayor parte, el Valencia por ejemplo sí que lo hemos visto, han jugado contra equipos de la escuela masculina del club, y ahora mismo pues estamos esperando todos a eso, a que empiece la Liga Iberdrola después de una pretemporada que está siendo larguísima.
Y por último, el último apunte en clave femenina, hablamos del Joventut Almassora, que acaba de incorporar a Irina Ferris. ¿Tiene algo que ver contigo?
No, no tiene nada
que
ver.
No es familia tuya.
No es familia.
Irina Ferris para la próxima temporada.
Sí, exactamente. La jugadora Irina Ferris, que jugó en el Discóbolo, después se marchó a Cantabria a jugar en el Club Deportivo Monte, y la última etapa la disputó en el Collerense, aunque no pudo jugar muchos partidos a causa del COVID-19, llega al Joventut Almassora para reforzar el equipo castellonense de cara a esa nueva aventura en Reto Iberdrola, después de que tanto ellas como la Unión Deportiva Aldaya ascendieran a la segunda máxima categoría del fútbol femenino nacional.
Y con los comentarios de David Ferris, nosotros cerramos la ronda.
La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, siempre al lado del fútbol base.
Y como todas las semanas, vamos allá con nuestro microespacio semanal de deporte y familia con nuestros amigos del Ayuntamiento de Aldaya.
La agenda semanal de Aldaya en Sport Base. Los mejores planes de deporte, cultura y ocio para ti. Aldaya en movimiento.
9 de la noche y 13 minutos. Bienvenidos a la agenda deportiva y cultural semanal del Ayuntamiento de Aldaya. Cada semana normalmente os vamos contando planes, ideas, iniciativas, escapadas, eventos, todo tipo de actividades para grandes y pequeños que podéis disfrutar en la localidad aldayera, que es uno de los epicentros deportivos de la provincia de Valencia. El polideportivo de Aldaya, Jaume Ortiz, reabre hoy, 7 de septiembre, siempre con reserva previa, telefoneando al 96-198-5270 o bien por vía telemática en la web www.aldaya.es. Recordad que los espacios deportivos municipales disponen de un amplio horario para todos los públicos. Entre semana, por ejemplo, la piscina cubierta de 7 de la mañana a 10 de la noche, gimnasio de 8 a 2 y de 3 a 9 de la noche, y las pistas de pádel, frontón y tenis de 8 a 10 de la noche. Los fines de semana, evidentemente, los horarios cambian. Desde el área de deportes de Aldaya, de nuevo, recomiendan siempre el uso de mascarilla para acceder a los recintos, excepto durante la realización del deporte, la desinfección de manos y que cada persona usuaria lleve su toalla individual y su botella para la hidratación. Clubes deportivos de Aldaya, los clubes afiliados al municipio, retoman sus actividades para la nueva temporada con los protocolos de prevención. Y también hablamos del Club Natación Aldaya. Este fin de semana, el 12 y 13 de septiembre, se celebra el Campeonato de España de Comunidades Autónomas en Castellón. Participan, seleccionados por la Federación de la Comunidad Valenciana, 3 deportistas del Club de Natación Aldaya. Hablamos de educación. Aldaya estrena el nuevo CEIP El Rayolar, con más de 4.000 metros cuadrados. El nuevo centro escolar municipal ofrece aulas para 2 años, 12 clases de primaria, un comedor para 360 comensales y las últimas tecnologías incorporadas. Incorpora además nuevos árboles, anchas zonas verdes y de sombra para todo el patio del colegio, así como las últimas tecnologías para el bienestar de los alumnos. Y seguimos hablando de coles, hoy es día, hoy toca, hoy todo el mundo vuelve al cole, nosotros también. Hablamos de becas de material escolar para la 2021. Puedes realizar la solicitud telemática hasta el próximo 16 de septiembre a través de la oficina virtual de la web. Así cerramos esta edición todavía atípica de la agenda deportiva y cultural semanal del Ayuntamiento de Aldaya, pero ya sabéis, cada vez más cómodos en esta nueva normalidad. La semana que viene, mucho, mucho más.
La semana que viene, más propuestas de ocio, cultura y deporte en nuestra agenda semanal. Aldaya en movimiento.
L'Ajuntament d'Aldaia compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Anima't a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva a aldaia.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaia, sempre amb l'esport.
Recuerda que puedes escuchar Sport Base todas las veces que quieras a través de nuestro podcast. Descarga y disfruta ya de todas las temporadas de Sport Base a través de nuestro canal de iVoox o en plazaradio.es.
Cada nit a les 11 en Plaza Radio, 90 minuts. El esport, la informació, les entrevistes, el anàlisi i la passió amb Manolo Montal i Salva Folgado. 90 minuts en Plaza Radio, la teua cita esportiva.
¿Te gusta el fútbol base? ¿Quieres que tu marca o empresa llegue directamente a futbolistas, familias, clubes y escuelas? Escribe a comercial@sportbase.es y conviértete en colaborador de Sport Base, el programa de fútbol base de la Comunidad Valenciana.
Plaza Radio.
Plaza Radio.
La voz de Valencia Plaza.
La voz de Valencia Plaza.
Soy Sergio Checa, juego en el amateur del Club Deportivo Montesión y yo también escucho Sport Base.
¿Cómo sería empezar? Solo somos animales.
Aunque ya estamos en septiembre 9 y 18, todavía está disponible el número de agosto de la revista Plaza. En un momento en el que el mundo se paralizó, la logística y la movilidad fueron las piezas clave para cubrir las necesidades de la ciudadanía, como ejemplifican, por ejemplo, los profesionales que integran empresas como Ramina Trans o Transvía. De su labor hablamos en la revista Plaza, como también de lo que supone vivir en Xàtiva en agosto. Vaya tela, la que cae en agosto en Xàtiva. Recordamos también el primer FIB, el Festival de Benicàssim, hace ya 25 años. Conversamos con Mariano Aznar, el custodio del Titanic, y entrevistamos a la diseñadora Adriana Iglesias. Esto y muchos temas más en la revista Plaza de agosto, todavía disponible en sus puntos de venta habituales. Y claro, si queréis estar al día de la actualidad deportiva, la tenéis aquí en el 101.5 de la frecuencia modulada cada noche, en 90 minutos, los findes en el match y las 24 horas del día por escrito, eso sí, en Plaza Deportiva, el periódico deportivo de Valencia Plaza. Como decía, a las 9 y 19 ya tenemos en nuestros estudios al presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, don Salvador Gomar. Hola, Salva, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo muy estás? Buenas. Lo primero de todo.
Muy bien.
¿Valencia o castellá?
Me da igual. Parles dos.
Bueno, te pregunto en castellano porque hay mucha gente que además, en los últimos días, sabes que hay, ¿cómo decir? No es preocupación, yo diría que incluso es ansiedad. ¿Qué va a pasar? Queremos saber, queremos información. Y claro, nosotros lo único que intentamos es ejercer un poco como correa transmisora. Muchas veces hay que decirles que no podemos contar más porque todavía no se ha decidido. Y de hecho, por ejemplo, estamos pendientes de que lo que se decidió la semana pasada se apruebe el día 14, ¿correcto?
Así es.
Correcto. Pero o sea, que te toca ir a Madrid
depende,
otra vez, ¿no?
¿Depende de hacerlo en valenciano o en castellano o no?
Bueno, hacemos en valenciano, pero bueno. ¿Cómo prefiero? ¿Valenciano? Mejor.
Me da igual. Bueno. No, por respeto a... Hay zonas de la comunidad valenciana...
Me parece bien.
...que el valenciano pues no lo hablan mucho y bueno...
Tú ya sabes que este año me toca hacer los dos, sí. Así que yo no tengo ningún
parlaré,
problema.
De cuánto en cuánto parlaré.
No tal. Pasa res, perfecto. Bueno, Aisho, que no tenemos todavía decisiones y por eso precisamente no se puede informar, porque se tienen que tomar aún.
Sí, bueno, la semana pasada estuvimos en una reunión y bueno, pues ahí se decidió que no se decidía nada, es decir, se decidió que la comisión gestora, que todavía es comisión gestora hasta el día 21, uh-huh. Que se nombre al nuevo presidente.
Al único candidato, Luis Rubiales.
Exacto, que salió el 4 de septiembre.
Efectivamente.
Pues bueno, pues hasta el día 14, que se aprobará seguramente el protocolo y las normas de competición, pues claro, no sabemos. Lo único que sabíamos era que la fecha de comienzo, en general, de todas las competiciones, es a partir del 18 de octubre.
El fin del 17 y 18, correcto.
Que es cuando va a empezar la segunda B y la tercera división en toda España.
¿Cómo han sido los meses de confinamiento y de extraña nueva normalidad del presidente de la federación?
Bueno, desde marzo.
Bueno, pues sí, los primeros sobre todo peores, ¿no?
Casi ya ni me acuerdo, pero bueno, pues muy aburridos, muy divertidos en otros tramos, pues haciendo lo que todo el mundo hacía, ¿no? Los retos, las canciones estas de Resistiré, etcétera. Pues
los balcones y esas cosas.
Los balcones, intentando hacer deporte, pues como podías dentro de casa. Y nada, yo la verdad es que la gastronomía se me da bien, pero prefería mirar para otra parte, porque si no, al final no podría salir de casa.
Es que ha sido un reto, sobre todo para la gente muy activa, y yo muchas veces me pongo en primera persona también, porque no paramos de hacer cosas, pero claro, el presidente de una federación que, por cierto, cumplís hoy años, 111 años. Felicidades. Muchas 1909, gracias. Igual que el Levante, además.
Sí,
estaban pensando
esta
mañana. Sí, prácticamente el coincidís.
El año pasado celebrábamos los dos el 110 aniversario.
Sí. Y en un día como este, ¿cómo se celebra un cumpleaños de este calibre?
Pues mira, a las 7:40 de la mañana salía hacia Madrid y a las 4 de la tarde llegaba de Madrid y a las 5 me metía en una reunión telemática y ya está. Y hemos hecho un ratito de deporte un poquito antes de venir aquí y mañana más.
La gente se preguntará, ¿tren o coche?
Bueno, yo prefiero ir en tren.
¿Más cómodo?
Porque es más cómodo. Y ahora mismo, pues es más cómodo. Es más cansado. Cuando hay una reunión así tan rápida, pues bueno, yo prefiero ir en tren porque además llegas antes.
Supongo que habría que explicar también que
voy en coche.
Y hay días, de hecho, que te da cierta flexibilidad también para la vuelta, por si tienes otros compromisos, pero que la gente igual piensa, no, igual las reuniones están planificadas muchas veces para vosotros, los presidentes de territoriales. La llamada es un día antes, dos días antes.
Bueno, la reunión telemática era de presidentes. Lo que pasa es que yo esta mañana tenía que acudir allí para... Pues hay veces que tienes que ejercer de delantero, de defensa. Había que presionar en dos o tres cosas para sacar cosas buenas para la Federación Territorial, que esperemos que fructifiquen el día 14.
¿Entiendes que las familias tengan tanta incertidumbre con la situación deportiva? Ya no hablo ni sanitaria, ni escolar, que por ejemplo ha sido otro de los grandes temas estos días, pero ¿entiendes que estén intranquilos porque no saben lo que va a pasar?
Pues claro que lo entiendo, porque todos somos padres y madres y al final dejas a un hijo o a una hija en un lugar que tú te crees que estaba fenomenal y ahora de repente en todos los sitios dicen que puede haber contagio, que le puede pasar algo. Entonces pues me crea esa incertidumbre, esa intranquilidad y de hecho pues hoy... con los colegios, empezando los colegios, pues para nosotros también tenemos que estar expectantes para ver qué es lo que ocurre, cómo van los contagios y qué es lo que ocurre, ¿no? Yo creo que no pasará nada, que empezaremos todas las competiciones, pero puede ser que en algún momento dado está previsto en los calendarios que se tengan que aplazar partidos y, bueno, pues se tengan que jugar un poco más tarde.
¿Deben estar las escuelas preparadas para un posible parón, como acabas de anticipar, en algún punto?
Bueno, nosotros, más que las escuelas, nosotros tenemos que tener unas fechas predispuestas para que si hay un aplazamiento, pues se juegue lo antes posible. De hecho, hay 4 o 5 fechas durante la temporada. Esta temporada es atípica. En muchas categorías va a haber una creación de subgrupos, con lo cual pues se va a crear 2 fases y bueno, pues al final habrá que jugar unos cuantos partidos menos que luego lo podremos suplir si va bien pues con las copas que tenemos normalmente.
Vamos a recordar, por ejemplo, la temporada pasada hubo una dana a principios de año que provocó una suspensión 2 veces, ¿no? Fue 2 fines de semana.
Fue una en diciembre, creo que fue.
Y otra la primera en septiembre, la más gorda, la que tuvo de hecho impacto directo en la zona de Alicante, Vega Baja.
Sí.
Y esas fechas había que recuperarlas y se iban a poder recuperar si no hubiera pasado
siempre,
en marzo.
Siempre hay un fin de semana o dos que, bueno, que siempre se suspenden. Yo recuerdo, bueno, en la época de secretario mío, una discusión aquí con Héctor Esteban.
Es verdad. Lo recuerdo perfectamente.
¿Qué he hablado con él?
Hoy, el primer año, es que hoy, Salva, empezamos la quinta temporada. La quinta ya. Esa conversación, esa discusión fue en la primera.
Sí.
Estábamos
sí.
en el centro, ahí en la calle Hospital, acuérdate.
Yo recuerdo que decía, bueno, para jugar a fútbol no podemos ir, pero para ir a ver la nieve, ahí sí que podemos ir.
Es verdad.
Era un poco la responsabilidad de los padres, que la tienen, pero sí, siempre hay. Todos los años hay ocasiones que llueve un martes, un miércoles y un jueves, y hay otros años que llueve sábado y domingo y tienes que suspender.
¿Cómo dirías que ha sido el comportamiento, reacción, gestión de la mayoría de clubes y escuelas de fútbol base en la comunidad durante estos meses?
Pues ejemplar, porque yo además lo sigo, a mí, bueno, en el confinamiento más, ¿no? Lo sigues a través de las redes, uh-huh. a través de que nos llaman. Nosotros también hemos hecho muchas actividades y bueno, pues ves cómo hay escuelas que seguían entrenando con sus ejercicios, con sus actividades, con sus entrenadores. Veíamos presidentes, veíamos pues no sé, chavales, hemos hecho charlas de todo tipo de entrenadores, uh-huh. de jugadores, y ahí estaban todos. Hemos hecho el primer torneo eSport, que
es verdad.
Han disfrutado estos chavales.
Sí, hubo gente en redacción aquí que hizo ciertas cosas, por ejemplo, sí. narrar partidos, está por ahí Salva Folgado también, Servidor, sí, señor, le tocó sí, el primer día también. Lo pasamos bien.
Sí, pues eso han disfrutado los chavales y luego, pues. También teníamos para todos los afiliados pues el inglés en casa, pues era uh-huh. una forma también de estar conectado a la Federación de Fútbol.
Te ir formándote también. Ahora seguiremos hablando de lo que va a venir en la 2021, pero aparte, David, tienes el micro abierto, puedes preguntar cuando quieras también. Quería hacer un breve inciso sobre la élite, hablar de Primera División, que evidentemente es algo que no compete directamente a la Federación, aunque sí que el otro día se sorteó todo, el calendario. Vimos además un gesto muy bonito con los 5 representantes de Protección Civil, Policía, de los sanitarios, estuvo muy bien todo allí en Madrid.
No lo vi porque estaba volviendo.
Estabas volviendo de la reunión de la mañana. Pero es un año que para el presidente de la Territorial Valenciana, 4 equipos en Primera División.
Sí.
Joder, tienes que llegar allí como John Wayne en el oeste. Sí, con...
Bueno, tampoco es mérito mío, es mérito de los clubes.
Pero siempre está bien, ¿no?
Pero sí, es una maravilla. Además, el último ascenso que se ha vivido muy
el de
cerca,
Leche.
Yo
sí,
lo viví
sí.
muy de cerca. Estuve, incluso fui invitado a una cena que hubo con todos los jugadores y el entrenador. Mm. Y bueno, pues la verdad es que te emocionas ver un club tan humilde, porque el Elche la verdad es que es un club humilde, que ha ido ascendiendo poquito a poco, y al final pues se ha cogido al carro y bueno, pues ahí está en Primera División.
La lástima es pues subir y no poder celebrarlo, pero a la vez estás pensando, bueno, acabo de subir y en un mes empezamos a competir, prácticamente van a empezar dentro de nada también.
Bueno, creo que 2 o 3 semanas más tarde.
Sí,
¿no?
Las dos primeras jornadas no juegan, se pospone sí. por patar un poco de tiempo, pero vamos, tienen el nuevo entrenador, lástima lo de Pacheta también, sí. Pero sí, y una gran alegría para el fútbol alicantino general y licitado en particular.
Pues sí, porque Alicante no tenía participación en Primera División uh-huh. y bueno, pues ya la tiene.
Cuéntame, por ejemplo, el Villarreal, que ha fichado bastante y ¿cómo lo ves a día de hoy? Nuevo entrenador, Yaneza, tu amigo, ya no está.
Hablé con él.
Sí, hiciste un homenaje muy chulo también en junio.
Le hicimos un homenaje que además él... A ver, yo hablé con 2 o 3 personas allegadas a él y me dice, mira, la única forma que vaya es que le llames. Porque si no le llamas y es sorpresa, a lo mejor ni se presenta.
Sí, sí.
Entonces le llamé directamente, se emocionó bastante y bueno, yo creo que estuvo muy bien. Hablé el otro día también con él. Yo de vez en cuando pues siempre tengo contacto. Además él era amigo de mi padre y bueno, eso no se puede olvidar. Y nada, yo veo, el Villarreal lo veo muy fuerte, muy fuerte. Uh-huh. Además tiene, bueno, desde el mismo entrenador, Unai que yo creo que...
Coincidiste con el Paterna también,
sí,
¿no?
Sí, sí,
muchos
sí,
años.
Sí. Además vivía cerquita de por aquí.
Correcto. ¿Y el Levante? ¿Y ese nuevo estadio? Bueno, estadio antiguo, pero que está haciendo un trabajo
Levante,
ahí...
Bueno, yo creo que Paco López es garantía de que el equipo va a estar por ahí, ¿eh?
Podemos decir, es amigo de la casa Paco López, formador de gente joven, en federación también con muchas amistades.
También
coincidí un gran
con él, también coincidí en el Mestalla con él.
Efectivamente.
Nos salvamos en la última jornada. Estábamos ahí todos juntos y una última jornada que no jugó el Mestalla.
Correcto.
Sin embargo, se salvó.
Se salvaron en el cine. Me acuerdo perfectamente. Sí. 2013. Estaban todos los jugadores prácticamente en el cine y consiguieron la salvación.
Sí, sí.
Y me queda el Valencia. Que claro, siempre que se te pregunta, despejas a córner, lo veo normal. Pero bueno, ¿cómo los ves? Mucho chaval joven, que eso para ti siempre es buena noticia.
Bueno, a ver, de la época aquella que estuve, hay muchos jugadores que están también ahora subiendo. Y bueno, yo creo que el Valencia va a tener un equipo joven y va a ser una sorpresa. Pero yo no conozco al entrenador, pero me dan muy buenas sensaciones de Javi Gracia, que los va a poner en órbita. Y yo creo que si trabajan, al final... lo vas a sacar, es decir, tendrás más calidad o menos calidad, pero el Valencia siempre tiene calidad, siempre. Lo único es que esté todo tranquilo, y que puedan disfrutar de jugar a fútbol.
Tocamos aquí la mesa.
Hay fenómenos, la verdad.
La mesa de madera.
Verdaderos fenómenos.
David.
Yo hemos hablado de ascensos. Voy a barrer un poco para casa. Voy a hablar de lo mío, del fútbol femenino.
¿Pensabas hablar de Sorelluts? Del no, Castellón, también. De segunda división.
Eso después.
Vale, vale.
Pero primero esto que
le tiran mucho los colores también.
Tenemos en primera Levante y Valencia, que eso sigue igual. Pero ¿cómo es para la Federación Valenciana de Fútbol ser la federación con más representación en Reto Iberdrola?
5 nada menos.
La segunda máxima categoría, 5 equipos después del ascenso del Alta y el Almasora.
Claro, el Almasora, ¿eh?
¿Qué te parece?
Pues un orgullo, la verdad es que, bueno, tener representación tan grande, pues no os imagináis la alegría que es, además en el fútbol femenino, donde pues nosotros pues estamos promocionándolo tanto, y bueno, pues yo creo que no es que se vean los frutos de la federación ahí, pero sí el interés que tiene la federación en avanzar, y entonces eso contagia al resto. Y bueno, y yo creo que tener al Aldaya, al Almasora ahí arriba, porque el resto para mí son clubes profesionales. Uh-huh. Aunque el Almasora ya viene a ser, ¿no?, casi profesional, ¿no?, con el...
Está cerquita, con el acuerdo con el Castellón.
Con el Castellón. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que harán un buen papel además.
Hablábamos de los 4 representantes en primera, el Castellón en segunda división. De, bueno,
Castellón, que estuve en Málaga viendo el ascenso, una gozada.
Una locura, lo del fútbol femenino.
Ver al presidente, porque Vicente Montesinos se lo uh-huh. merece, porque esa familia ha invertido
se la ha jugado.
Propio
ya reviscolat.
En Castellón. Sí. Y bueno, y Jordi Bruixola, uh-huh. Mascaré, que están por ahí pues haciendo de las suyas, ¿no?
Y me faltaba preguntarte por el famoso grupo valenciano de Segunda División B, que está plagado de equipos.
Además, más valenciano que nunca.
Más valenciano que nunca.
Porque está el Ibiza, mm-hmm. que no es valenciano,
sí, correcto,
pero es valenciano.
Pero bueno, tiene ahí, efectivamente, la familia Salvo.
Y la Peña Santa Eulalia, que también tiene muchos valencianos siempre.
Y luego tienes a los filiales.
Borja Navarro, no sé si ha renovado mm-hmm. todavía. Borjita estaba en el Mestalla hace unos años, que era un central.
Es verdad.
Estaba con Carles Marc, etcétera. Podría hablar Chaume Costa.
Claro.
Simón Navarro,
antes
que
será
la defensa.
Aquí. Pues lo que te decía era que efectivamente que en ese grupo 3, que este año se subdivide, para la gente que no lo sepa, en dos minigrupos, un poco más pequeños, cambia el formato. ¿Tú has sido bastante partidario de muchos de los formatos que hemos visto en estos meses? De quizá por lo atractivo que es los playoffs a un partido, sí. campo neutral y demás, cuando la situación se normalice, quizá alguno de esos formatos se puede mantener, ¿no?
Sí, estamos estudiando si el formato de preferente a tercera, que yo creo que salió espectacular, lo mantenemos, si no todo, la parte final.
Porque fue un escándalo, sí. Imagínate con gente.
Pero con público.
Claro, o sea, evidentemente.
Eso es lo que queremos, con público, dividiendo las dos aficiones, con un campo un poquito más grande de donde jugamos, porque era obligatorio jugar en un campo así. Y bueno, yo creo que podemos avanzar en eso.
Yo creo que los formatos, una modificación de cara a la temporada que viene o la siguiente, cuando la cosa ya esté un poco más tranquila, es un tema muy interesante porque... Justo por necesidad, quizá hayamos descubierto una forma de funcionar muy, muy atractiva para la gente de aquí a unas temporadas. Un par de cosas que me quedan pendientes y que tengo que preguntar sí o sí. Comunicados que han ido saliendo en los últimos días de un par de escuelas, por ejemplo, una de ellas es el Losa del Obispo, el Club Deportivo Losa del Obispo.
No,
que te comento.
De Vicente.
Correcto. Sacaron un comunicado diciendo que no iban a disputar amistoso de pretemporada porque en Losa del Obispo hay 500 personas, no hay ni un infectado, ni un contagiado. Y el protocolo creen que no tiene las suficientes garantías, al menos a su juicio, ¿de acuerdo? No son los únicos que no van a jugar amistosos. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes que pese al protocolo de federación haya clubes que no quieran jugar amistosos para no arriesgar?
Yo es que los protocolos no dicen nada. O sea, no dicen nada y dicen todo.
Claro.
Es decir, el protocolo es simplemente una garantía, una seguridad de que se cumplen una serie de cuestiones, principalmente pues lo de los geles...
lo que tenemos aquí en la mesa.
Las mascarillas, gel
hidroalcohólico,
la distancia
de seguridad.
El no ducharse. Pero ya no hay más garantías. Es que no sé qué garantías quieren en un protocolo de este estilo. No hay más. El otro protocolo es el del ayuntamiento, que abre la instalación municipal. Y ahí sí que deben de establecer, pues, si pasa uno por la derecha, el otro por la izquierda, todo lo de las flechitas y todo eso.
Correcto.
Que no es deportivo, es en general de la sociedad. Pero no hay otro protocolo. Otro protocolo podría ser el que todos se hicieran los test, pero creo que eso es inviable.
Es inviable a día de hoy. Bueno, algún político lo pidió en su momento, pero
sí, pero
no podemos.
Bueno, nosotros yo creo que estamos con los pies en la tierra y yo creo que eso es inviable. Lo único que yo recomendaría es la precaución de que cada uno pues cumpla con su seguridad, con su medida de estar a un metro y medio, dos metros, con las mascarillas, y evitar el contacto en un partido es... Vamos, no se puede.
Perfecto, pues mira, me acabas de dar el pie, me has entrado al área para rematar. Y no quiero montar ningún conflicto aquí, ¿de acuerdo? Entre territoriales, ¿vale? Pero sí que ha habido mucho comentario este fin de semana sobre el protocolo precisamente adoptado en Madrid, la Comunidad de Madrid, que incorpora, además de todo lo que ya hemos hablado, el llevar la mascarilla durante el partido y durante entrenamientos en los que haya contacto y no se pueda mantener la seguridad. Hay muchos padres que han pedido, por favor, que preguntemos esto. A mí, sinceramente, me parece cuestionable. Porque cualquiera que lleve la mascarilla, tú habrás probado a hacer deporte con mascarilla. Es que el aire no entra. Es complicado, ahogas. Te ahogas.
A lo mejor no te contagias, pero...
No, claro, claro, igual te vamos a macuco allí.
Y yo creo que... No sé, no es para tanto, ¿no? No es para tanto. Además, te puedes, con el mismo contacto del sudor, aunque lleves la mascarilla.
Es verdad.
Es que no. Por eso, yo no. Lo que pasa es que no soy médico, entonces no te puedo decir si es bueno o no es bueno. Pero cuando solo lo han hecho en un sitio, en un lugar, pues no creo que sea muy. No sé, yo creo que es demasiado. Además, va a mantenerse la mascarilla durante los 90 minutos.
Sudada, mojada, si llueve, si tal. Por eso yo le veo muchas lagunas a esa decisión.
Si te caes, se te cae al suelo, ¿y qué haces? ¿Tienes otra? No sé.
Yo ya te digo, le veía bastante lagunas. Vamos a terminar, Salva. Supongo que estarías también pendiente el fin de semana de la noticia que contamos el viernes por la noche sobre el fallecimiento de Santo Tomás.
Sí.
Persona que conocías, como todo el mundo conocía, y quiero aprovechar este último tramo contigo para hacerle un pequeño homenaje. Enseguida vamos a hablar con amigos suyos, pero antes quiero que escuchemos a Sento, que estuvo aquí en este programa en junio de 2018, venía como representante, como entrenador del Santa Bárbara, y le hemos dedicado estos dos minutitos y medio. Su coordinador y míster del Alevina es Sento Tomás. Hola, Sento, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Sport Base.
Muchas gracias.
Teníamos pendiente que vinieras, ¿eh?
Sí, sí.
Desde hacía bastante tiempo, además. Y conseguir un ascenso que yo no sé si a principio de temporada os lo poníais como objetivo.
Sí, era uno de los objetivos.
Uno de los objetivos, ¿no?
Sí, sí, desde el principio los niños ya lo sabían. Uh-huh. Y también la formación para el fútbol 11.
¿Cómo es Sento como jefe?
Muy buena persona.
He preguntado como jefe, no he preguntado como tío.
Persona.
He preguntado como jefe, primero de todo.
No, mira, lleva todo ordenado y sabe llevar muy bien a la escuela.
Muy bien, ¿eh? Lo tienes bien amaestrado.
¿Listo?
Muy bien. ¿Cómo manda Sento?
Es un proyecto que llevamos pensándolo desde hace tiempo.
Uh-huh.
Y al final de este año pues se ha dado el primer paso entre todos. Y lo primero fue crear una directiva nueva, diferente a lo que había antes. Todo.
Correcto.
Pues ha sido uno de los partidos que más he disfrutado.
¿Te lo pasaste bien entonces?
Yo sí.
Cuéntame por qué.
Espectacular. No, disfruté porque al final los niños lo dieron todo, los dos equipos. Y fue espectacular. La grada acompañó tanto la afición del Massa Magrey y la afición de Santa Bárbara. Estuvieron a la altura, el árbitro, los entrenadores y todo, y sobre todo los niños.
Un gran partido vuestro portero, que decirlo también.
Es un crack.
Un fenómeno. ¿Cómo se llama?
Emilio.
Emilio, vamos a recordarlo también, que hizo manos y voló para
Yo
conseguir...
Yo creo que es uno de los detalles del partido. Al final, la parada que hace en el último minuto...
Va lo que va a la escuadra.
Va a la escuadra y la saca. Yo creo que fue uno de los detalles.
Termina el partido y salta todo el mundo a celebrarlo. Asento la abraza, yo creo, media escuela, la escuela Santa Bárbara entera, también gente de la Boraya allí, todos abrazos. ¿Qué le dices a los chavales? Porque ha llegado al final de la temporada, o casi al final, queda un partido aún.
Ah, les dije que muchas gracias por el año y que el éxito era suyo.
Ahora llega el momento de Sento, que parece que está como un bobo ahí esperando con la patita. A ver, aquí vamos a cornear.
Muchas gracias
ahora
por invitarnos.
Hombre,
y por todo
casa
el trabajo que haces por el Fútbol Base.
Está bien, que nos feliciten de vez en cuando, ¿eh? Pasa bien, poco, ¿eh?
Muy bien.
Pasa
menos
poco
de lo que nos gusta.
Es verdad, nos deberían dar premios y todo, tío, al final.
Pues principalmente a todo mi equipo.
Muy bien.
A mi ayudante Fernán, que pasó mal el último partido. Un marroncete para él. Y nada, toda la familia de Santa Bárbara, que pues hemos hecho una piña y esto va a ir a más.
Pues ahí estaba nuestro recuerdo a Sento Tomás, y de hecho estamos, aparte de con el presidente de la federación, que también mandó sus condolencias el fin de semana, con dos buenos amigos de Sento Tomás, entrenador del Alboraya durante 9 temporadas, una persona extraordinaria dentro del mundo del fútbol base, sobre todo la provincia de Valencia. Tenemos a José Giuli, técnico del Alboraya. Hola, José, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y junto a Giuli también, otra persona que conocía muy bien a Sento, Pascu Domingo, lo mismo, ahora mismo está en Madrid, en el Rayo Vallecano, con su escuela de tecnificación también en Ribarroja. Pascu, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Paco, ¿qué tal?
Bueno, por lo que te estoy escuchando, has estado oyendo tú atentamente, ¿no? Las palabras de, pues eso, de Sento, que todavía no asumimos que no esté aquí, Pascu.
Pues sí, se hace complicado, ¿no? Y la verdad que ha sido muy bonito. Perdón, por...
No, tranquilo,
por
hombre.
Estar así, pero...
Claro.
La verdad que ha sido muy bonito lo que le habéis puesto y bueno, ese era Sento, y un tío querido en todos los sitios, un tío que se sabía todos los nombres de los jugadores de su escuela y de los jugadores de las escuelas, ¿no? De Valencia y la verdad que ha sido un palo muy duro, pero bueno, nos quedaremos con lo que es para los niños y para toda la gente, que era una gran persona.
Giuli, ¿crees que lo más complicado va a ser precisamente estos días explicarle a los chavales que su míster con 33 años no va a volver con ellos?
A ver, evidentemente, una persona como Sento, que durante tantos años ha estado a diario trabajando con los chicos de nuestro club, pues es complicado, complicadísimo, pero al final, por desgracia, no nos queda otra que mirar hacia adelante e intentar, dentro de lo posible, darle naturalidad, si es que esto se puede hacer, y bueno, al final apoyarnos en lo que a todos nos une, que es el deporte, es el fútbol, que es nuestro día a día, que son nuestros entrenamientos, nuestros partidos. Y poca más explicación se puede dar, porque al final también estamos hablando de que Sento y yo nos dedicamos a la parte de los más peques. De 12 años para abajo, lo que es la etapa de fútbol 8. Y bueno, al final, como te digo, y estaba diciéndolo Pascu, creo que nos tenemos que quedar con quien fue él hasta el último día, una persona siempre dispuesta a ayudar a quien fuera, no solo a gente de la casa, que por supuesto, sino es que era una persona que le daba igual qué color llevaras de la camiseta. Estaba siempre dispuesto a echarte una mano, un tío alegre, servicial. De hecho, en el club ha hecho de todo.
Sí.
Ha hecho de delegado, ha hecho de preparador físico, porque su formación era esa. Ha estado en todos lados.
De hecho, ese comentario de que le daba igual la camiseta de la persona con la que estuviera hablando, lo comentaba, hemos hablado hace un rato con Nando Álama, que pertenece a la escuela del Mástil Más Amarelli, y precisamente era protagonista de esa cara B. Sento logró el ascenso con el Santa Bárbara en 2018 a Superligas, y enfrente estaba el Mástil Más Amarelli, y el trato entre los dos era, vamos, excelente, y la relación era magnífica. Pascu y José, y Giuli, tengo aquí también al presidente, a Salvador Gomar, que ya manifestaste el otro día a través de la federación también el pésame, pero bueno, imagínate ahora la situación de tus amigos en Alboraya, que bueno, esto es un golpe muy, muy grande para la escuela.
Bueno, pues es lo que han dicho, ¿no? Que sigan peleando y que vean a los chavales ahí, y bueno, que esto sigue, y bueno, pues siempre estará en el corazón de todos los que tenían mucho más contacto con él, que eran amigos. Y bueno, pues yo recuerdo que perdí a un amigo también en una situación así hace muchos años y al final siempre te acuerdas del siempre. Sí. En cualquier momento bueno o malo siempre dirá, mira, esto Sento lo dijo así o lo hizo así.
Sí.
Y eso es lo bonito al final que se te queda, ¿no? Ese recuerdo, porque otra cosa tampoco lo puedes tener. Entonces, yo, pues eso, mi experiencia que tengo es el recuerdo de las cosas bonitas que siempre estará él.
No quiero robaros tiempo, que sé, chicos, que además estamos empezando temporada, están siendo días bastante complicados. Simplemente os pregunto a cada uno, Pascu, en tu caso, un recuerdo, un momento, un detalle que te quieras acordar. Vi que además subiste este fin de semana alguna foto con Sento, precisamente, pues eso, alguna horchatita ahí en Alboraya, con tu amigo. ¿Con qué memoria te quieres quedar y que quede también grabado para siempre hoy en Sport Base?
Pues el momento en el que vivíamos juntos en Alboraya. Yo he tenido la suerte de estar en este gran club, de compartirlo con él, porque estuve viviendo 2 años con él allí en Alboraya y me quedo con el día a día, ¿no? Y con todo lo que me ha enseñado como formador, porque ha sido uno de los mejores formadores, entrenadores de fútbol base que he conocido, y lo más importante, como amigo y como persona, todo lo que me ha aportado. Me quedo con esos momentos.
Y en el caso tuyo, Juli, aparte de las 7-8 llamadas que me dijiste el otro día que os hacíais todos los días para coordinar, organizar y demás, ¿un momento, un detalle, una memoria, un recuerdo, un instante que quieras compartir?
Pues mira, yo me quedaría con la capacidad que tenía para ponerle buena cara a todo. Todos los que estamos aquí sabemos que el fútbol base tiene de todo, tiene momentos súper bonitos,
sí.
Pero tiene momentos duros. Y Sento tenía una facilidad para sacar una sonrisa y contagiarla, que incluso en los peores momentos decías, ostras, es que qué capacidad tiene, estamos aquí todos fastidiados, y qué capacidad tiene para sacar esa sonrisa, para sacar algo positivo y para en definitiva quitarle seguramente ese dramatismo que en ese momento estábamos teniendo allí, y querría resaltar eso.
Y la verdad es que yo creo que es la reflexión con la que todos los que le conocían, que le conocíamos, nos tenemos que quedar. Y un día como hoy, pues evidentemente después de conocer su fallecimiento el pasado jueves, hoy en Sport Base, uno de nuestros más fieles oyentes desde el primer día, más fieles seguidores a través de redes sociales, a través de artículos y demás, que tan a gusto se quedó cuando nacimos hace 5 años, porque por fin le dábamos cobertura al fútbol base que tanto le gustaba a él, pues hoy también es un día complicado para este programa y solo podíamos recordarle, honrarle de esta forma y hablar con amigos suyos, como es el caso de Pascu Domingo y José Giuli, 2 técnicos, uno de ellos en Alboraya, otro de ellos ahora en Madrid, amigos de Sento Tomás y que desde luego no le van a olvidar. Chicos, os mando un abrazo muy grande a los dos y mucho ánimo para los días que quedan, que sé que van a ser muy duros.
Muchísimas gracias.
Gracias,
un abrazo,
Pascu, un abrazo, José. Salva, con este recuerdo también para la gente del fútbol base, que yo siempre digo lo mismo, y lo ha comentado Juli, es verdad, fútbol base es muy bonito, pero los días malos son días malos, los días malos son,
claro,
son complicados, no solo cuando hay derrotas o cuando pierdes, cuando pasan cosas como estas, pero cuando un niño se lesiona, cuando pasa cualquier cosa, discutes con un padre, con lo que sea, son días complicados también.
Bueno, es fútbol, ¿no? Es deporte. Al final, el fútbol base sí que es deporte en estado puro. Y bueno, pues tienes días buenos, tienes días malos. No solo perder o ganar, porque perder o ganar es en el campo. Pero bueno, tienes días que dices, hoy, ¿por qué he ido a entrenar? Pero vas.
Pero vas, la clave es que al día siguiente vas.
La constancia es lo más importante.
La clave es que al día siguiente vas. Salva, muchas gracias por habernos acompañado en el estreno de la 5ª temporada. Hemos cambiado de dial, 101.5, pero ya ves que siempre mantenemos más o menos lo mismo. David está igual, yo cada día estoy más mayor.
No lo dejas hablar. Quería hablar del femenino.
Quería hablar del femenino, pero es que él tiene un programa para él solo. Entonces ya no se puede quejar. Valenta Radio, ¿no? Temporada
sí,
ahí.
Claro,
¿Cuándo empezamos? Ya de unos días, ¿no? De aquí a unos días.
Dentro de poquito.
En un par de semanas empezamos ya con los equipos de fútbol femenino, que sé que Salva también le
ha han aumentado, ¿eh? Que han aumentado. A pesar
más.
De todo esto, han aumentado.
Una temporada más. Salva Omar, presidente de la Federación. Muchísimas gracias por
a vosotros por estar aquí.
Noche y 53 minutos con esa visita del presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar, hablando de todo. Hemos hablado de prácticamente todos los temas candentes que hay a día de hoy y también con ese recuerdo que hemos tenido a la figura de Sento Tomás, figura muy querida dentro del mundo del fútbol base, sobre todo de la ciudad de Valencia. Cambiamos radicalmente de marcha para hablar de solidaridad, que es siempre muy importante, y como bien sabéis, en Sport Base, desde prácticamente el primer día de nacimiento de este proyecto, hemos apostado fuerte por la solidaridad. Lo que pasa es que este año hemos querido dar un pasito más allá y aliarnos, unirnos, conveniarnos en este caso con los amigos de la casa Ronald McDonald de Valencia. De hecho, tenemos ya en directo a la gerente de la casa en Valencia, Ana Belén Díaz. Hola, Ana, muy buenas.
Muy buenas noches.
Y te tengo que primero, evidentemente, dar la enhorabuena por el convenio con nosotros. Yo estoy muy contento, la verdad. Estoy súper contento de
nosotras también.
Del acuerdo al que hemos alcanzado y que vamos a pasar a explicar rápidamente. Durante toda la temporada 2021, en Sport Base vamos a ofrecer soporte publicitario, promocional, gratuito a todas las iniciativas que la casa lleve a cabo. Yo creo, Ana, lo primero es explicar qué es la casa Ronald McDonald, porque hay mucha gente que la conoce, pero otra dice, casa Ronald McDonald, eso tiene que ver con McDonald's, con el sitio de comida para llevar y tal. Sí, tiene que ver, pero no exactamente.
Así es. Bueno, como siempre ya la gente de Valencia nos identifica, es esa casita con balcones de colores que está al lado de la Fe.
Al lado de la nueva Fe, correcto.
Al lado de la nueva Fe, eso es. Que llevamos ya 7 años, que se dice pronto. Y nuestra misión principal es acoger a familias que se tienen que desplazar hasta la ciudad de Valencia por una enfermedad grave de su hijo o de su hija. Estamos hablando de temas pues, oncológicos, grandes prematuros, temas digestivos, neurológicos, que requieren un tratamiento médico de larga duración y encima que sea fuera de tu residencia habitual. Entonces, un poco lo que ofrecemos a estas familias es el triple apoyo logístico, ¿no? Estamos al lado del hospital, se quedan con nosotros todo el tiempo que necesiten, disponen de su propia habitación y baños privados, y bueno, y toda una serie de apoyo y actividades que les ofrecemos.
Vamos a recordar que en la Casa Ronald McDonald de Valencia, como acaba de comentar Ana Belén, justo al lado del hospital La Nueva Fe, hay cabida hasta 16 familias de manera independiente, como ha contado, tienen su espacio, su habitación, sus camas, tienen su propia nevera también. Lo que pasa es que en un año como este, 2020, que nos está pillando a todos un poquito fuera de juego, la situación está siendo todavía más complicada. Si en general la solidaridad ya cuesta, porque todo el trabajo que hacen en la Casa Ronald de Valencia es totalmente altruista, gratuito para las familias de esos niños que tienen tratamientos de larga duración en el hospital, pues en un año como este, Ana, la situación es todavía más compleja, porque, por ejemplo, habéis tenido que implementar todas las medidas sanitarias también, y eso tiene unos costes de los que la casa se hace cargo.
Efectivamente, al final nosotros durante todo el estado de alarma obviamente seguimos operativos porque había familias que no podían interrumpir el tratamiento de su peque, y recordar que en ese momento no había ni siquiera hoteles, por lo tanto, aún con más razón, tuvimos que permanecer abiertos para dar servicio a esas familias que en ese momento se enfrentaban a una doble preocupación: la enfermedad grave de su hijo o de su hija y encima el miedo al posible contagio COVID, y todo eso lejos de casa. Y como bien dices, pues bueno, desde el minuto uno, en coordinación con, por supuesto, con el Hospital de la Fe, pues implementamos toda una serie de protocolos de prevención y seguridad, pues buscando el máximo bienestar y seguridad tanto de las familias como del propio equipo, para seguir al frente de la casa todos esos días.
Vamos a recordar que en varios de los establecimientos de McDonald's en Valencia, siempre que vayáis, por favor, fijaos en este detalle. Hay unas huchitas, o al menos solía haber hace unos meses unas huchitas, en las que podéis poner el cambio, lo que queráis, para donar a la Casa Ronald. Pero la financiación, Ana, de vuestro proyecto viene principalmente de iniciativas solidarias. Estoy hablando de subastas, estoy hablando de conciertos, por ejemplo, con José Manuel Casán y Seguridad Social, que lleváis varios años haciendo conciertos solidarios y recaudando a través de los tickets, de los donativos de la gente. Todo esto, este año 2020, está puesto en stand-by, ¿no?
Correcto, como bien decías, pues hemos seguido abiertos y con más gastos de lo habitual por todo el tema de prevención, pero sin las vías habituales de recaudación de fondos, que como bien decías son un montón, sobre todo son eventos benéficos y masivos. Y efectivamente, pues nos hemos tenido un poco que ir buscando nuevas vías y nuevas formas para recaudar fondos.
De cara, eso iba a decir, por ejemplo.
Por ejemplo, pues afortunadamente buscamos ahora mucho las donaciones económicas directas, tanto de particulares como de empresas. Por eso hemos habilitado una nueva línea de donación a través de Bizum con el código 00353, y a través de ahí los particulares nos pueden hacer todos los donativos que consideren de cualquier tipo de cantidad. Luego también hemos buscado incrementar el número de socios y socias, porque hasta la verdad que no tenemos muchos socios y socias, no llegan ni a 50 personas, por lo tanto también estamos buscando esa línea de para incrementar las donaciones. Y luego, por otro lado, frente a las donaciones económicas, también hemos desarrollado la línea de merchandising solidario de la casa.
Merchandising de la Casa Ronald de Valencia.
Exactamente. Por un lado, pues mira, lanzamos ahora en agosto, con bastante éxito, un utensilio muy simple pero muy útil, como es un cuelga mascarilla.
Ah, mira, tú, ya te digo, sí, sí, cuelga, claro, mascarilla, o incluso transporta mascarilla en el bolsillo, o cualquier cosa de esas, ¿no?
Sí, es, imagínate, como un colgante que tú te enganchas las mascarillas y, por ejemplo, si en un momento dado, bueno, pues estás en una terraza, te quieres, bueno, pues beber un trago de tu bebida, o entras en el coche, te agobia y te la quieres quitar, o ahora mismo que empiezan los coles, ¿no? Por los peques que van con la mascarilla y se la tienen que quitar y poniendo quitar para no perder, o mismamente en casa. Si sois varios en casa, pues puede crearse un momento confusión de mascarillas, ¿no? Pues con estos colgantes, que cada uno son de distintos colores, son, bueno, pues estamos viendo que la gente ha tenido una respuesta estupenda, la verdad que se están vendiendo muy bien, porque son muy útiles, a muy buen precio, y todo el dinero que recaudamos es íntegramente para la casa.
David, ¿qué le quieres preguntar a Ana?
Más que preguntar, quería que Ana hiciera como una reflexión, porque imagino que, claro, con todo el trabajo que tenéis, muchas veces no te paras a pensar en lo que hacéis, pero cuando os paráis a pensar en la labor tan importante que realizáis, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensaciones te produce pensar detenidamente en lo que hacéis en la Casa Ronald de Valencia?
Bueno, pues yo creo que la primera sensación es de gratitud, ¿no? Pues poder tener este tipo de trabajo donde ayudas a personas cuando más lo necesitan. Y además, yo siempre digo que la Casa Ronald es un poco magia, ¿no? Porque une muchas personas y muchos intereses. No solo las familias que lo necesitan, el voluntariado, los colaboradores, donantes, empresas, instituciones. Es una forma de crear conjuntamente sinergias para ayudar entre todos juntos a un colectivo que en este momento lo está pasando muy mal y que le puede pasar a cualquier persona, porque al final el que, bueno, tu hijo o tu hija de golpe tenga una enfermedad grave, pues desafortunadamente puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y de golpe te puedes ver lejos de casa y el tener esa mano amiga, pues bueno, pues agradece muchísimo. Entonces, la verdad que el sentimiento que tenemos, yo creo, las personas del equipo es de orgullo y de privilegio, ¿no? De poder tener este tipo de trabajo y que, como ya te digo, diariamente conoces a familias que te transmiten su fortaleza y su, bueno, pues esa, ¿no? Esa fortaleza que estamos viviendo ahora este año especial, pero que nosotras llevamos viviéndolo durante todos estos 7 años, ¿no? Que de golpe a esas familias se le corta su vida de un día para otro y se centran en lo verdaderamente importante. Eso por un lado, y luego por otro lado, toda la gente solidaria, tanto personas de empresas que hemos conocido en la ciudad de Valencia.
Precisamente sobre eso, yo por cerrar y quería preguntarte respecto a esta situación de pandemia que estamos sufriendo desde hace 6-7 meses, tiende más o menos a oscurecer o a tapar a todo lo demás. La gente en su día a día no hace más que hablar de la COVID-19, del coronavirus, de la pandemia, pero la pandemia no impide que otras enfermedades graves dejen de existir. Sigue habiendo cáncer infantil, sigue habiendo necesidad de un tratamiento oncológico muchas veces para niños, sigue habiendo enfermedades raras, sigue habiendo tantas y tantas cosas que, oscurecidas por el coronavirus, en estos meses yo creo, Ana, y tiene que ser uno de nuestros puntales en este acuerdo de colaboración de las dos entidades, de Sport Base y de la Casa Ronald de Valencia, tenemos que seguir concienciando de que pese al coronavirus y a todo lo que atrae y todo lo que arrastra y toda la atención que centra, ese resto de enfermedades siguen ahí. Y sigue haciendo falta ayudar a las familias a combatirlas.
Así es, la verdad es que sí, que al final es, pues la vida continúa en todos los aspectos y desafortunadamente el resto de enfermedades ahí continúan también.
Yo creo que esta temporada vamos a intentar, por las partes de las dos entidades además, realizar un trabajo importante a nivel de difusión, de concienciación, sobre todo de cara a la ciudadanía, que evidentemente tiene otras cosas en la cabeza, problemas a nivel sanitario, a nivel de salud, como hemos comentado también, eso va a tener un impacto a nivel social, a nivel laboral, pero la solidaridad siempre tiene que ser una pieza clave del engranaje social. Y aquí en la ciudad de Valencia, desde hace muchos años, 7 concretamente, la Casa Ronald McDonald lleva trabajando muy bien, día a día, ayudando a las familias, ayudando a esas 16 familias que tiene como capacidad para intentar hacer su estancia en Valencia, muchas veces viniendo de fuera, la mayoría, mucho más llevadera, y desde Sport Base vamos a intentar que toda esa concienciación pueda llegar con mucha mayor facilidad a nuestra audiencia y a cualquier punto, tanto de Valencia como de la Comunidad Valenciana como de España. Ana, enhorabuena por el trabajo que hacéis todos los días, no me cansaré de repetirlo, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro estreno de temporada de Sport Base. Nos hubiera gustado contarlo la semana pasada cuando contamos todo, el acuerdo, el día 31, pero bueno, lo hemos hecho hoy y creo que es importante de cara también a que la sociedad sepa el buen trabajo que realizáis en la ciudad de Valencia.
La verdad que agradeceros de corazón el que efectivamente en una época tan complicada como la actual nos ayudéis de esa forma a dar visibilidad a la labor de la casa.
Pues ya sabes que es un placer, de verdad. Ana Belén Díaz, gerente de la Casa Ronald de Valencia. Un abrazo muy grande y buenas noches.
Buenas noches.
L'Ajuntament d'Aldaia compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Anima't a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva a aldaia.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaia, sempre amb l'esport.
Recuerda que puedes escuchar Sport Base todas las veces que quieras a través de nuestro podcast. Descarga y disfruta ya de todas las temporadas de Sport Base a través de nuestro canal de iVoox o en plazaradio.es.
Cada nit a les 11 en Plaza Radio, 90 minuts. El esport, la informació, les entrevistes, el anàlisi i la passió amb Manolo Montalt i Salva Folgado. 90 minuts en Plaza Radio, la teua cita esportiva.
¿Te gusta el fútbol base? ¿Quieres que tu marca o empresa llegue directamente a futbolistas, familias, clubes y escuelas? Escribe a comercial@sportbase.es y conviértete en colaborador de Sport Base, el programa de fútbol base de la Comunidad Valenciana.
Plaza Radio.
La voz
de Valencia Plaza.
La voz de Valencia Plaza.
Cada nit a les 11 en Plaza Ràdio, 90 minuts. El esport, la informació, les entrevistes, l'anàlisi i la passió amb Manolo Montalt i Salva Folgado. 90 minuts en Plaza Ràdio, la teua cita esportiva.
¿Te gusta el fútbol base? ¿Quieres que tu marca o empresa llegue directamente a futbolistas, familias, clubes y escuelas? Escribe a comercial@sportbase.es y conviértete en colaborador de Sport Base, el programa de fútbol base de la Comunidad Valenciana.
Recuerda que puedes escuchar Sport Base todas las veces que quieras a través de nuestro podcast. Descarga y disfruta ya de todas las temporadas de Sport Base a través de nuestro canal de iVoox o en plazaradio.es.
VoxTrack, taller especializado en todo tipo de vehículo industrial, reparación y montaje de plataformas. VoxTrack, todo en repuestos y accesorios para tu camión. VoxTrack, nos encontrarás en la pista de silla kilómetro 9, Albal, teléfono 96-127-2611.
BXT Service Center, centro especializado en reparación y mantenimiento integral para camiones y plataformas. Servicio oficial en Valencia de la red internacional Nexus Track. Servicio de calidad con garantía internacional. Para más información y cita previa, entra en bxtservicecenter.com.
Tomás Rivera, la clínica multidisciplinar para el cuidado del paciente en Sagunto. Grandes profesionales especializados en fisioterapia, nutrición, podología, osteopatía, psicología y entrenamiento personal. Los mejores tratamientos vanguardistas con la atención personalizada, porque el trabajo en equipo es el éxito de cualquier proyecto. Os esperamos con los brazos abiertos. Clínica Tomás Rivera, teléfono 665-10-1007 y en la web clínicatomasrivera.es.
Hay tantas cosas que hemos echado de menos últimamente. Estamos de nuevo en el camino. ¿Pero sabes ya dónde te llevará? Nosotros sí, y queremos volver a verte. En Peugeot estamos preparados para recibirte. Pide tu cita y te contaremos cómo pagar muy poco al mes en 2020 por el Peugeot que tú elijas.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que luchen por los demás.
Locas y locos que luchen por los demás.
Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Tenemos buenas noticias para nuestros oyentes. En El Rey del Sofá ya están de vuelta y para que te sientas todavía más cómodo que en todos sus productos, te ofrecen un 10% de descuento si financias tu pedido. ¿Se puede estar más cómodo? El Rey del Sofá, como siempre, al servicio de tu descanso. En la Avenida Mediterráneo sin número del Parque Comercial de Setaví y en la web elreydelsofá.es.
El mejor aliado para la desinfección está en casa. El mejor producto para combatir el virus es español. La empresa valenciana Grupo San, con más de 30 años de experiencia en el mercado profesional, tiene una nueva gama de pulverizadores eléctricos con tecnología de litio para aplicaciones con desinfectantes, bactericidas y ozono. Pregunta por los pulverizadores de la marca Pulmic, el mejor aliado para luchar contra el virus. Para más información, entra en su canal YouTube y página gruposan.es.
Si quieres las mejores vistas de la ciudad de Valencia desde una perspectiva casi mágica, ven al Ateneo Mercantil. Disfruta de su nuevo mirador con una visión de 360 grados donde ver toda tu ciudad a vista de pájaro. Ateneo Mercantil de Valencia, en Plaza del Ayuntamiento 18. Si busca servicios profesionales de limpieza para su comunidad de propietarios, garaje, oficina, comercio, nave industrial, si necesita una limpieza fin de obra, vivienda particular o necesita un vitrificado de suelos, no busque más. Su empresa es Limpiezas Gomesa, trabajando desde 1978 en el sector de la limpieza y garantizando un servicio con personal cualificado para todo tipo de limpieza de calidad y económico. Limpiezas Gomesa. Pida presupuesto sin compromiso llamando al 96-357-2428 o visite nuestra web limpiezasgomesa.com. Si desde 1967 Muebles Lino Vázquez ha vestido tu hogar a la última con un estilo y calidad inmejorables, ahora también te lo reformará de manera integral. ¿Cómo lo oyes? Sin preocuparte de nada y con grandes profesionales a tu servicio, verás cómo en tiempo récord tu casa quedará como nueva. Como siempre, Muebles Lino Vázquez te sorprenderá con unos precios sin competencia en la Avenida de la Albufera 63 de Sedaví y en la web muebleslinovázquez.com.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?
Hola, soy Alberto Chacón, director deportivo del Club Deportivo Montesión, y yo también escucho por base.
Neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She said.
Las 7 de la noche y 10 minutos. Disculpad que hemos estado un pelín extra con la música, pero es que estamos de estreno, ya lo sabéis. Primera jornada, primer día de emisiones aquí en el 101.5 de la FM con la nueva programación de temporada 2021. En un ratito, en menos de una hora, estarán aquí Manolo Montalti y Salva Folgado con 90 minutos y nosotros mientras seguimos con esta primera edición de Sport Bass en su quinta temporada. Ya sabéis, habéis vuelto a trabajar la gran mayoría hoy, que se ha acabado el verano, ya es hora de ir retomando las actividades que detuvimos hace demasiado tiempo. Y el polideportivo más bien de Aldaya, desde este lunes también reanuda su actividad de la piscina cubierta y la sala fitness. Además, continúan con el servicio de pistas de pádel, frontón y tenis, siempre con cita previa, llamando al 96-198-5270 o por vía telemática en www.aldaya.es. Los clubes del municipio también arrancan la temporada 2021 y además alguno de ellos, como el Club de Natación Aldaya, tiene muy cerquita sus campeonatos, en este caso Campeonato de España el próximo fin de semana. Desde el Ayuntamiento de Aldaya y el apartado de deportes están trabajando para poder retomar las clases colectivas y de natación lo antes posible. Recordad la página web www.aldaya.es. Sempre un Sport Aldaya en movimiento. Y una de las mejores noticias que nos trae la temporada número 5 aquí en Sport Bass es que vuelve la tertulia a nuestras vidas. La tuvimos que detener, ya lo sabéis, el pasado mes de marzo cuando estalló todo el coronavirus. Pero después de haber pasado la transición de la recta final del año pasado, hoy volvemos porque todo el mundo vaya como en su mascarilla. Aunque yo creo que por distancia igual os la podéis quitar, no creo que haya ningún problema. Tenemos aquí también el jabón de manos, el gel hidroalcohólico, las medidas de seguridad, lo tenemos todo. Hoy viene el Racing Ribarroja a nuestra tertulia, ya están por aquí sus responsables y protagonistas. Empezamos por su director deportivo, Emilio Yácer. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenidas por base. Además, estrenáis temporada como toca, ¿no?
Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor ser el primer club que viene este año a la tertulia.
Vamos a recordar Racing Ribarroja, que hay gente que dirá, ¿Racing Ribarroja? Sí, club de nueva creación desde hace apenas unos meses, prácticamente con la pandemia, ¿no?
Correcto. Somos club que hemos nacido casi a la par que el coronavirus.
Vamos a recordar que en el caso de Emilio, él actúa como director deportivo, pero también tenemos a toda la plana mayor. Yo creo que en mi caso sí que voy a tener que hacerlo sin... Sí, mejor. Es que yo tengo una mascarilla de Darth Vader. Sí, la verdad que sí. Tenemos al presidente, a José Luis Mateu. Hola, José, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, abrimos el micro por aquí. Tenemos abierto a José. Perfecto. Lo primero es, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la cosa en este arranque de mes de septiembre?
Pues nada, hoy ha sido la primera jornada de entrenamientos. Mm-hmm. Y pues eso, los nervios lógicos del día, porque digamos que se ha juntado todo, el inicio escolar, el inicio del fútbol, teníamos mucha ilusión, pues eso, que llegara este día, y la verdad es que ha sido pues una tarde fantástica, con muchos niños, padres y en fin.
Junto a José Luis también tenemos al vicepresidente, que yo siempre digo lo mismo, es el mejor cargo, porque al final manda mucho, ¿vale? Pero cuando hay marrones, el presidente se los come todos y el vicepresidente no. Jordi San Juan, Jordi, muy buenas.
Buenas noches.
¿Es así contigo o al revés?
Bueno,
depende, ¿no?
Aquí estamos, sufriendo también.
Vicepresidente es como vicesecretario, digo, sí, bien, o sea, casi está al nivel de secretario, pero cuando hay lío. En vuestro caso, por ejemplo, en la directiva, ha hablado ahora José Luis sobre cómo ha sido el arranque el primer día. Supongo que estaríais más preocupados de tenerlo todo listo para precisamente arrancar como toca que luego el hecho en sí, hoy durante el día del lunes.
La verdad es que sí, está siendo un poco un arranque diferente a lo que hubiéramos querido, pero bueno, hemos hecho unos preparativos importantes desde el club para dar una seguridad tanto a las familias como a los niños, y estamos bastante contentos con el inicio que hemos tenido esta tarde en las instalaciones. Y la verdad es que dar las gracias a las familias por el apoyo que también están dando al club,
¿no? La confianza, ¿no? En momentos eso como es. Estos es también muy, muy de resaltar, de cara a las familias que confían en cualquier escuela de fútbol base, en la que nos ocupa hoy el Racing Ribarroja. Ya tenemos al trío, nos falta el cuarteto, tenemos al secretario de la entidad, a Rafa Cebrián. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo, en el caso del secretario, pues muchas veces no sé si tiene más marrones que los presidentes, vicepresidentes, o tiene menos. ¿Tienen más o menos?
Siempre muchos más.
Siempre muchos más, claro. Por supuesto, por supuesto.
El tema de los números siempre es un tema más complicado, y bueno, siempre darle forma administrativa a las ideas que tienen estos señores, ¿no? Y hacer cuadrar los números, que bueno, que eso también es importante en el club.
Con lo cual es secretario barra pseudo tesorero, ¿no? Más
sí,
o menos.
Sí, más o menos, sí.
Correcto. Y en tu caso, además, puedes decir, soy el primer secretario de este club.
Eso sí.
El primero de toda la historia del club.
Tal cual.
Sí. Vale, pues esa es la primera pregunta para todos. Ya que el club nació, oficialmente fue en marzo, en principio de febrero, marzo, principio de abril. Por ahí, ¿no? Un poquito antes. Puedes hablar, está abierto el micro ya para
pues
todo.
Nada, a ver, lo que es la constitución en sí fue en el 2019.
Ah, vaya, pero todavía no estaba en marcha.
Sí, a ver, esto es un proyecto, pues eso, que llevamos un par de años, pues
madurándolo, ¿no?
Madurándolo, pensándolo, mirándolo, ¿no? Y pues eso, a finales de año, pues fue cuando, pues eso, ya se constituyó y empezamos a hacer toda la tramitación y demás. En pleno trámite, pues coincidió pues que vino pues la crisis que tenemos actualmente. Y pues nada, pues ya te digo, fundamentalmente pues llevaremos 6-7 meses, pues eso, ya dando vueltas y luchando.
O sea que al final habéis tenido también, Emilio, una pretemporada, ¿no? Pretemporada dentro de lo que es incluso la fundación del propio club.
Exacto. Porque, como ha comentado José Luis, nosotros empezamos en diciembre más o menos a tener todas las cosas claras. Claro, para poder iniciar el proyecto necesitábamos pues unos meses previos para todo el trámite, y cuando ya está todo cerrado y toda la ilusión de salir al campo, digamos, pues nos encontramos con el corona que no nos deja salir al campo.
Sí.
Entonces ese inicio pues ha sido diferente. Hemos tenido que lo que hubiese sido lo normal de pretemporadas, captación y demás en los campos, pues nos hemos tenido que mover vía redes sociales para darnos a conocer y conseguir que la gente se quisiera unir a este proyecto, con lo cual la dificultad ha sido máxima porque, claro, un proyecto deportivo donde mejor se vende es en el campo.
Claro.
Y si no puedes salir al campo, pues nos ha tocado reinventarnos. Y a través de redes sociales, pues conseguir, la verdad que estamos muy contentos de lo que parece ser que van a ser los números finales, y pues a seguir.
El arranque del proyecto, habéis hablado antes, de 6-7 meses previos al momento oficial, pero hay una diferencia y hay un matiz. Es que en algún momento a alguien se le ocurriría, vamos a fundar una escuela de fútbol base. Vamos a contar con Emilio como director deportivo, vamos a contar con José Luis como presidente. ¿De ese momento os acordáis, los cuatro, el momento del proyecto, gente vino después, o os acordáis exactamente? ¿Cuándo fue, señor secretario?
Sí, a ver, bueno, yo entré después, pero bueno, la idea inicial es de Emilio y de José Luis, que cada uno, pues bueno, por su cuenta llevaban la idea de montar un club de fútbol. Coincidimos todos en un equipo de fútbol como padres, bueno, y a partir de ahí, pues bueno, ellos fueron desarrollando la idea, y luego pues Jordi y yo y alguno más nos incorporamos después en el proyecto. Este fue un poco el inicio, ¿no? Emilio por un lado, José Luis por otro, y entre ellos pues al final tuvieron que juntarse para montar el club, ¿no? Tuvo que ser así.
En tu caso, por ejemplo, Emilio, tú venías de estar muchos años en una escuela importante como era el Valencia, ¿no?
Correcto.
¿Cuántos años?
15 años.
15 años, 15 nada
temporadas,
menos.
15 temporadas, sí.
15 temporadas en el Valencia. Y decides enrolarte en un nuevo proyecto prácticamente desde cero. Creo que te lo pregunté, además, cuando sacamos la primera noticia al respecto, que fue marzo, si no me equivoco, marzo 2020, con la pandemia recién empezada, ¿qué te llevó a enrolarte en una idea de cero nueva tras tantos años en una escuela élite como la del Valencia?
Pues un poco se juntaron dos factores, que era, uno, la experiencia que yo tenía trabajando en un club, en este caso pues un club de élite, en concreto en la Comunidad Valenciana, pues el más importante y uno de los más importantes de España y de Europa. Y esa experiencia luego pues se juntaba con la experiencia de ser padre de un futbolista,
correcto,
un jugador. Entonces veías ciertas carencias que cuando eras solo técnico no apreciabas. Entonces yo, dándole vueltas a la cabeza, decía, pues a mí me gustaría crear un club en el que estas carencias que veo, pues en mi club no estén esas.
Es como, el día que yo tengo una emisora de radio, voy a hacer el programa,
correcto,
que a mí me guste. Y al final,
correcto,
así empezó Sport Base. O sea, voy a hacer, correcto, el programa que a mí me salga a la nariz. No, el programa a mí me guste. Y justo resulta que a la gente le gusta también. Pero más
pues
o menos
sí,
fue así,
la,
¿no?
La idea es esa, porque lo que buscamos es un poco eso, que las familias se sientan parte, que las familias se sientan parte del club. Que lo sientan como algo propio, que dices, dejo a mi hijo allí, que es lo que más quiero, o a mi hija, y a veces eso, dejan al niño y la familia como que se queda
como
al margen.
Lo empaquetas y te marchas.
Correcto.
Y no es así.
Nosotros pues eso, buscábamos una implicación, buscábamos tratar a todo el mundo como se merece, al técnico respetarlo y valorarlo, que por desgracia pues muchas veces no se valora como merecen.
Hay de todo.
Sí, pero no sé lo que... Que deberían estar mejor valorados, sobre todo económicamente.
Completamente de acuerdo.
Y pues nosotros buscamos eso, de darles el valor a cada persona, pues al técnico, el valor que se merece. La familia, el valor que se merece. Y por supuesto los niños, que son los protagonistas y son el tesoro de la escuela, y sin ellos no habría escuela. Pero claro, ahí es un poco como, vale, sin ellos no... Pero para que el niño venga, te lo tiene que traer la familia.
Evidentemente.
Entonces, ¿por qué no se cuida esa familia?
Os pregunto a los cuatro, ¿sois padres todos?
Sí.
¿Los cuatro?
Sí.
De acuerdo. Es que acaba de decir Emilio una cosa muy interesante que me viene al pelo hoy, además, porque sabéis que este programa, al final, el fútbol lo hace así, es como una pequeña bolsa independiente dentro del deporte, que es otra bolsa independiente dentro de la sociedad, pero hay veces que esa bolsa tiene filtraciones y todo está relacionado. Os he estado hablando mucho de las escuelas, del regreso a las escuelas, de la medida de seguridad y demás, y Emilio ha dicho una cosa que es muy interesante, y es que hay dos tipos de familias con grados intermedios. Una es la familia que es consciente del tesoro que tiene, de su hijo o su hija, y te lo entrega durante unas horas al día para que tú lo formes y lo eduques. Luego, digamos, en el otro extremo estarían un poco los más pasotas, ¿no? Que llegan y dicen, bueno, que el niño haga algo, lo empaqueto allí, me tengo tres horas sin él y fenomenal. Pero yo soy más partidario de los primeros. Y sobre todo en días como estos de... seguridad en las escuelas, de las medidas de higiene, de protección y demás. Vosotros entiendo que estáis vinculados a un proyecto en el que vais a tratar o estáis tratando a los chavales como os gustaría que trataran a los vuestros, ¿no?
Es más, nuestros hijos...
Están en la escuela.
Los cuatro están en la escuela y están participando de este proyecto.
Por ejemplo, ¿el tuyo qué edad tiene ahora?
Ahora tiene 7, va a cumplir 8 ahora en un mes.
O sea, que va a entrar en pre-Benjamín ahora esta temporada.
Benjamín,
correcto. Y es uno de los digamos, de los primeros que estará allí.
Y vamos, todos los esfuerzos que hacemos desde el club se hacen por el club, pero pensando que mi hijo está allí.
Claro.
Y yo lo doy todo para que todo salga como tiene que salir y vaya hacia adelante. Y está mi hijo, por eso me importa tanto y me involucro tanto.
En vuestro caso también pasa lo mismo, señor presidente.
Sí.
¿Teu fill o fills en plural?
Fills.
Son varios. ¿Cuántos son?
Dos.
Dos nanos, vale. Y tendrán edades parecidas, ¿no? Más o menos.
Sí, parecido. Uno es Alevín de segundo y el otro Benjamín.
Correcto. Y esa pregunta se la hice también a Emilio y no me la pudo contestar. No me la quiso contestar, bueno, a su manera. Pero claro, cuando tú vas a fundar un club, yo no lo he hecho nunca, por eso es una pregunta que me parece muy procedente, tienes que elegir varias cosas. Tienes que elegir, por ejemplo, el escudo. Tienes que elegir el nombre, el Racing Ribarroja. Tienes que elegir los colores. Tienes que elegir un montón de cosas. ¿Cómo lo hicisteis? Porque entiendo que os juntaríais los cuatro, os pondríais los cuatro a maquinar, tendríais a alguien por ahí también, en plan... Bueno, lo primero, el nombre. ¿Cómo se decide Racing Ribarroja? ¿Por qué?
Bueno, a ver, aquí ahora... esta noche estamos cuatro,
pero somos
mucha más gente.
Sí.
Y al final, pues, cuando nace, digamos,
en este caso lo que es la idea del nombre, evidentemente queríamos pues que el nombre de Ribarroja estuviera presente, ¿vale? Y luego también, muy importante en nuestro escudo, pues no queríamos pues el típico escudo así, pues digamos más antiguo, que pues que siempre pues lleva una pelota y lleva tal y lleva diferentes elementos, pues queríamos hacer, digamos, pues un logo que fuera pues en plan actual, que fuera
moderno,
correcto, y que fuera fácil de reconocer. Entonces pensamos que tenemos un escudo pues que realmente pues cuando venga un torneo o venga cualquier cosa, digamos que los nanos nuestros o nuestras familias va a ser, digamos, fácil de diferenciar. Y luego, pues eso, queremos también una marca que fuera limpia. Dentro del escudo, pues van los dos colores que tenemos en el club, que es el azul y el negro. Uh-huh. Y pues si te fijas, hay dos R's. Por un lado, la de arriba, y por otro, la de roja.
Correcto.
Entonces, están invertidas, pero que queríamos, pues eso, por un lado, pues que fuera, digamos, algo moderno, ¿vale? Pero también, sobre todo, muy limpio.
Muy limpio y sobre todo que represente al lugar en el que estáis.
Correcto.
Que esa pregunta también es importante. Le pregunto en este caso al secretario. Habéis dicho antes que las primeras sensaciones están siendo muy buenas a nivel de, pues eso, de altas, inscripciones y demás, sobre todo para un club que es nuevo. Ribarroja, que es un sitio en el que hay mucho futbolero, o mucho niño futbolero, mucha niña futbolera, muchas familias, en el que el fútbol se respira prácticamente a diario.
Sí, al final Ribarroja es un pueblo de referencia en el mundo del fútbol. Han salido grandes jugadores en el Ribarroja de talla pues nacional.
Bueno, más lejos jugando. Roberto Gil, claro, que es el nombre del estadio.
Y bueno, y la verdad es que bueno, pues es un pueblo en el que bueno, la tradición futbolística pues es enorme, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco pues ese fue el motivo también. Con el tema del escudo, un poco el tema de los colores del club, ¿vale? Llevamos las franjas, ¿no? De un poco del Inter, ¿no?
Sí, parecía la equipación para ubicar.
Sí.
Negro y azul, muy parecido al Inter de Milán.
Exacto, un poco pues bueno, por el tema de lo que estaba hablando Emilio antes, del tema de los pilares que van a formar el club, ¿no? Que son los jugadores, que son los niños, que son los técnicos y que son las familias, ¿vale? Eso es un poco, pues bueno, un poco también la idea que teníamos del tema de la camiseta del club y del equipaje.
¿Cuál es la filosofía, Emilio, que desde el primer momento queréis inculcar en dos vertientes? Te voy a tirar la pregunta por dos sitios diferentes. Por ejemplo, a nivel futbolístico, ¿qué tipo de niños y niñas queréis formar en el Racing Ribarroja?
A ver, a nivel futbolístico queremos que nuestros equipos sean protagonistas. Sean protagonistas y que juguemos al balón equipos ofensivos, sin descuidar la defensa, obviamente.
Correcto.
Pero que allá donde juegue el Racing Ribarroja, en la categoría que sea, que el equipo quiera ser protagonista.
Y que tenga personalidad,
sí,
¿no?
Que se sepa, que tenga un estilo definido, que pues eso, donde vayas, diga, mira, este es el Benjamín, o es el Alevín, o es el Infantil, pero tienen la misma filosofía de juego, quieren ser protagonistas, quieren tratar bien el balón, quieren estar bien posicionados, quieren ser intensos, y a partir de ahí, pues poco a poco ir haciendo camino.
Vale, y en lo no deportivo, es decir, a nivel valores, a nivel formación, a nivel pues personas.
El lema de nuestra escuela nos define, que es escuela de valores. Nosotros lo que queremos es pues eso, crear una escuela donde el respeto sea nuestra bandera, y luego pues inculcarles a los niños una serie de valores que cuando acaben la práctica deportiva lo puedan implantar en su vida diaria.
Uh-huh.
¿Vale? Pues ese respeto, ese compañerismo, ese sacrificio, lo que pues por ejemplo del Valencia Basket, la cultura del esfuerzo.
Efectivamente.
Pues, todo ese tipo de valores pues que a través de nuestras sesiones logremos implantar esos valores para que luego no se queden solo en la hora y media de fútbol, sino que lo puedan trasladar a su vida diaria. Porque al final lo que queremos es que crezcan básicamente como personas. O por supuesto como futbolistas, pero sabemos que el mundo del fútbol es algo muy complicado, que pocos llegan a jugar en la élite, pero lo que sí que queremos es que cuando dejen su etapa de fútbol recuerden los años en el Racing Ribarroja como unos años maravillosos donde han hecho grandes amistades y pues eso, que sus recuerdos sean muy bonitos de la etapa de futbolista.
¿Ha sido, Jordi, difícil exponer esto que acaba de explicar Emilio a las familias sin la posibilidad de verlas, de estar sentada con ellas, por ejemplo, como estamos ahora en la mesa, teniendo que explicárselo por teléfono, online, a través de videollamada, a través de presentaciones, no lo sé. Ha sido complicado, entiendo, para vosotros.
La verdad es que ha sido, pues eso, complicado, como hemos empezamos por redes sociales, un poco intentando mandar el mensaje y la idea que teníamos del proyecto. Y sí que es cierto que hace dos semanas hicimos una presentación en una sede social de Ribarroja,
sí,
en la que invitamos a todas las familias en grupos reducidos, cumpliendo todo el tema de seguridad, y pudimos exponer a las familias un poco lo que es el objeto del club y un poco los valores y lo que pretendemos de este proyecto.
En lo que respecta al cara a cara, yo entiendo ahora, presidente, que estos días, por ejemplo, el de hoy, habrá sido de muchos encuentros con personas que ya conocías, pero que no habías tenido la posibilidad de hablar con ellas cara a cara, ¿no?
Totalmente. Totalmente. O sea, la realidad es esa, o sea, durante la tarde, pues eso, sin querer, pues nos hemos puesto cara, pues eso, barbaridad de padres, madres, que pues eso, has estado meses hablando con ellos o con ellas, y la verdad, pues eso, por eso hoy era también un día muy, digamos, especial.
Día clave, ¿no?
Sí. Porque, claro, porque era, digamos, pues conocer ya frente, pues cara a cara a personas que desde el primer momento, pues les ha gustado pues la idea que planteábamos y han confiado en nosotros, porque con la que está cayendo un club nuevo en pleno COVID, que realmente no nos han visto jugar, no nos han visto entrenar, o sea, no han visto nada de nosotros.
Claro, no habéis jugado ningún partido oficial aún. Es
correcto,
verdad.
Correcto. Entonces, entonces pues eso, coincidir y ver a esas familias pues que han confiado en ti, pues hoy es un día, digamos, muy especial.
Para el secretario, ¿qué tal la primera toma de contacto con esos padres con los que te vas a tener que pelear a nivel de cuotas, a nivel de...
No sé cuántos.
¿Todo bien?
Todo muy bien. La verdad es que hoy había sido un día grandísimo, vamos, en el... Después de todo lo que nos ha costado con el tema de la constitución del club y bueno, y todo el proceso hasta llegar a fecha de hoy.
Cuéntame, por favor, es un rollo el papeleo, ¿no? Es
una salvajada lo de ella.
Por resumirlo.
Al final, sí, a ver, la constitución del club supone muchos pasos, te tienes que dar de alta en federación, en la Generalitat, luego en Hacienda y luego finalmente pues ser un club en el asociado al ayuntamiento en el que vas. Estos cuatro pasos, que son muy sencillos de decir, pues bueno, han costado, la verdad es que muchísimo más, y más con el tema en el que estamos.
Son tres frases leídas o dichas, pero son a lo mejor cinco meses o seis.
Sí, es una barbaridad, ha costado muchísimo. Entonces, por eso el día este de hoy es un día, pues si cabe, más especial que podía haber sido pues un día normal de lo que hubiera sido el primer día de entrenamiento. Aparte que es la constitución del club, es todo lo que ha costado hasta llegar a este paso, y la verdad es que muy bien. Pues bueno, poniéndole caras a los padres, a las madres, y bueno, y hoy es un día para disfrutar.
Bueno, encima luego acabáis...
los días de...
Claro, y encima acabáis el día viniendo a la radio aquí en directo, claro, y diciéndoles a los padres, esta noche estamos en la radio, esta noche está a 101.5 en la FM. Quiero preguntaros, por ejemplo, Emilio, hoy, del día de hoy, ¿qué ha sido lo más emocionante o lo que más te ha llenado después de tantos meses remando ahí todos los días? ¿Cuál ha sido el momento así que has dicho, buf, estamos en marcha por fin?
Pues la frase típica de que por fin ha rodado el balón.
Sí.
Que eso, pues ver rodar el balón y sobre todo la cara de ilusión de los jugadores. Verlos llegar y ver esas caras de decir, vamos a empezar ya por fin, y también entre ellos muchos no se conocían, pues ponerse claro, cara no, también y ver, esto van a ser los compañeros de este año. Y ver eso, cuando han empezado ya a trabajar, pues
y los padres también, ¿eh?
Te quería preguntar, las familias también, entiendo,
los
¿no?
padres fuera de las instalaciones, porque no pueden acceder a las mismas. Y ver a sus chiquillos que empiezan a la pretemporada, que empiezan a jugar, que llevan mucho tiempo esperando este momento, porque son muchos meses ahí peleando. Y cuándo voy a jugar y cuándo voy a empezar. Y ves a los padres que lo llevan con una ilusión a sus chiquillos y eso también, la verdad, es que llega.
¿Cómo está la situación a día de hoy en altas, más o menos, número de equipos, teniendo en cuenta que queda todavía un mes de altas y demás? Aunque tampoco hay tanto margen para inscribir, sobre todo los más mayores.
A ver, para nosotros, a día de hoy, es un éxito tremendo. Nosotros, cuando planteamos el inicio de la escuela, pues tienes unas ideas.
Sí.
Salta lo del COVID y entonces, claro, tus previsiones pues cambian totalmente. Entonces, digamos que estamos doblando nuestras mejores previsiones.
Vale.
Vamos a tener equipos en todas las categorías de fútbol 8, vamos a tener equipos en categoría de fútbol 11 Y para nosotros, pues, ahora mismo es un éxito tremendo.
Correcto.
Nos sentimos en ese aspecto súper contentos y orgullosos del trabajo que hemos hecho, que hemos conseguido captar muchos niños para que se unan a un proyecto que sí, mucha gente te habla de, oye, pues me gusta tu idea y tal, pero cuando pero te vea trabajar ya,
es
si eso el año que viene.
Es mucho más fácil convencer con la práctica y convencer con, como has dicho antes, el césped y el balón, que correcto, convencer a través, como decíamos antes, de conversaciones, contacto,
sí,
diapositivas.
Muchos te decían eso de, me gusta mucho tu idea, pero en realidad no os conozco. Cuando os vea, pues el año que viene, si lo haces, si todo esto que vendéis lo plasmáis en el campo, estoy con vosotros. Y de así muchísima gente que esperamos el año que viene pues tener un crecimiento importante, pero bueno, con los números de este año, súper satisfechos.
Y Jordi ha mencionado a los padres que evidentemente no podían entrar al recinto. Quiero preguntarte, Presi, por la instalación. Entiendo que estáis en Roberto Gil, en el campo de al lado, o ¿dónde estáis haciendo los entrenamientos ahora?
No, ahora mismo estamos entrenando en otro campo que tiene el municipio, que está dentro de una urbanización.
Vale, perfecto. O sea, de momento estás entrenando allí.
Sí, de momento estamos entrenando ahí, estamos a eso, a la espera de noticias.
Perfecto. Pregunta obligatoria, porque evidentemente Ribarroja es Ribarroja y tiene un club durante muchos años allí, además histórico, con muchos años a sus espaldas. ¿Qué tal la relación con el Ribarroja Club de Fútbol?
A ver, como ha dicho Emilio, para nosotros el tema de los valores es algo fundamental. Y para mí, pues, digamos, el más importante es el respeto. Entonces, pues nosotros todavía no hemos coincidido, evidentemente, me refiero yo... Pues,
una instalación diferente también, claro.
Sí. Correcto. Entonces, cuando empecemos a jugar partidos amistosos y partidos oficiales, ya empezaremos a coincidir y demás, ¿vale? Pero desde el por lo menos desde lo que es la parte del respeto, para nosotros pues eso, es una entidad pues que tiene casi 80 años de historia, que... pues vamos a compartir vida en Ribarroja y pensamos perfectamente que, pues eso, por el potencial que tiene Ribarroja, donde está ubicada, el crecimiento que tiene y demás, vamos, estamos convencidos, pues eso, que vamos a convivir perfectamente y vamos, que la relación va a ser perfecta.
Eso será de aquí a, pues eso, X meses, cuando la cosa vaya rodándose un poco.
Correcto.
Más. Teniendo en cuenta... ha salido por la puerta hace un rato Salvador Gomar, entiendo que os habéis cruzado con él, le hemos preguntado y le hemos dicho, ¿deben los clubes estar preparados para la posibilidad de que en cualquier momento el fútbol arranque y pare otra vez? Y bueno, nos ha dicho que hay una serie de fechas guardadas en el calendario, pero que yo creo que parálisis total, prolongada en el tiempo, no, porque vayan a ir en consonancia, me da la sensación, vayan en consonancia con el país. Sí. Y el país se paró en marzo porque nos íbamos al garete. Pero ahora la cosa ya va rodando más y efectivamente sigue habiendo una tasa alta de contagios. Por suerte la de mortalidad ha bajado. Pero nos toca hacerlo en esta temporada 2021. La situación sanitaria va a ir en paralelo a la situación deportiva. Y aquí en este programa lo vamos a informar cumplidamente. Vosotros os habéis tenido que adaptar sobre la marcha a que tenéis una idea de club. Y habéis tenido que, entiendo, pues este maravilloso gel hidroalcohólico que tenemos aquí, pues proveer la zona en la que estáis de desinfección, limpieza de material, todo ese tipo de cosas, que será una labor del señor secretario, entiendo, ¿no? De ver lo que cuesta, de ver tal... más dinero, a gastar más dinero, más
sí,
tal, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, esto es necesario, ha venido la cosa así y bueno, hemos iniciado con este problema tan grande, pero bueno, tenemos que estar... pues bueno, cumpliendo la normativa y bueno, y haciendo todo, gel, el tema de la desinfección, en fin, todo ese tipo, pues que todos vayan con mascarillas, que no puedan entrar, desinfectar todo el tema de balones, en fin, toda la serie de normativa que el COVID pues ahora mismo nos está imponiendo, ¿no?
Esa es una pregunta, sobre todo también para los que llevan la parte económica, que entiendo que... aumentan mucho los costes, simple curiosidad, el adaptar la instalación y adaptarlo todo a la normativa.
Al final, pues bueno, un porcentaje importante sí que va a aumentar. No sé, te estaría hablando de entre, pues igual entre un 10 y un 20% sí que va a aumentar el coste de adecuarnos a todo este tema del COVID, ¿no?
Y la pregunta obligada y seguida es... ojalá a nivel institucional, tanto a nivel local como a nivel autonómico, como a nivel federación, por ejemplo, el pobre Salva estará ahora escuchando el programa por el coche y ahora que me he ido están ahí metiéndome embolados. No, pero es verdad. Ayudas.
Sí, al final,
un cable, ¿no?
Al final algún tipo de ayuda, pues Más cuando, bueno, tenemos la iniciación del club y más con este
tipo de arrancando, cosas. Claro.
Claro, estamos arrancando y además con este tipo de cosas, pues claro, todas las ayudas serían bienvenidas. Y en este caso yo creo que no solo para nosotros, sino para el resto del club, esto es un gasto adicional y extraordinario que yo creo que ayudaría mucho, la verdad.
Sobre este tema, quiero preguntar, aprovechando que es una persona que ha estado 15 años en una escuela como la del Valencia, en el caso de Emilio, cuando tienes que concienciar a chavales de que su faena, más que faena, su labor dentro de un recinto deportivo no consiste solo en llegar, cambiarse, salir, entrenar, jugar, meter goles en la pachanga y volverse, sino que tienen que ser rigurosos en desinfección de manos, de material, mascarillas durante el recinto, limpiarlo todo muy bien, ser muy cuidadosos, es como un añadido extra a la parte docente de los entrenadores, que son los que van a tener que estar ahí machacando todos los días y a los que los tendrás súper bien aleccionados, entiendo, sí, de cara a la temporada.
Sí, correcto, pero bueno, por suerte, bueno, en primer lugar nosotros hemos creado un entorno seguro. O sea, el club, la verdad es que las medidas sanitarias las cumplimos a la perfección y podemos transmitir esa tranquilidad a las familias de que el entorno donde nuestra instalación es un entorno seguro. Tenemos la suerte de que los niños pasaron un tiempo confinados en el que han ido aprendiendo muchas cosas y tienen asumido pues lo que es la enfermedad, lo que es el coronavirus, y saben pues los protocolos de lavarse las manos, cuanto
aprenden
más veces
rápido,
mejor.
Exacto. Cuando quieren o por necesidad, los niños aprenden rapidísimo.
Y el mensaje que se les deja claro es que tanto a nivel educación este año como a nivel deportivo, la prioridad es la salud. Este año vamos a priorizar salud. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues viene todo lo demás. Pero lo tienen muy asumido. La verdad es que los niños llegan y saben, llevan todo su mascarilla, su bolsita para guardar la mascarilla, saben cuando entran, pues se lavan las manos, desinfectan las botas, lo tienen. La verdad es que los ves y dices, parece que llevan entrenando 6 meses y es su primer día, pero pues se les ha ido dando mucha información previa y hoy que ha llegado el día del estreno, la verdad es que los ves y dices, parece que, pues eso, que llevan varios meses ya con
llevando
todo
a cabo
esto,
todas estas obligaciones antes de entrenar.
Claro. Además, también como han empezado los colegios, en el colegio un poco los protocolos son similares, entonces también pues venían de esta mañana ya de haber visto.
Sí, lo verán varias veces a lo largo del día, lo verán en casa, lo verán en el colegio y también lo verán en la escuela, en este caso la del Racing Ribarroja. Que por cierto, entramos en la recta final, nos quedan 15 minutitos. Sois una escuela que prácticamente desde el nacimiento habéis apostado por lo digital, ya no solo a nivel promoción del nuevo proyecto en redes sociales y tal, sino que también tenéis una aplicación, que sacamos la noticia hace unas semanas, una aplicación Presi muy potente, muy completa, que debe ayudaros precisamente a que este arranque sea un poco más sencillo a nivel de organización.
Correcto. Es que ya te digo que dentro de la idea de modernidad que también queríamos darle al club, queríamos también pues que aparte del típico WhatsApp de difusión y demás, pues que
también es importante,
que la mayoría no hay que dejarlo, porque
claro que no,
porque al final todos los medios de comunicación hay que usarlos, porque lo que interesa es llegar rápido y bien, y sobre todo a las familias y demás. Uh-huh. Pero pues eso, lo que queríamos era pues eso, una aplicación que realmente por un lado hacia lo que son los padres, pues ahora cuando ya digamos se cierren todos los equipos, pues puedan seguir fácilmente la evolución de su hijo, de sus equipos, de los resultados, de más, también sirva pues para que, como es una app que la tienen instalada en sus móviles, pues a la hora de recibir noticias del club, convocatorias, citaciones para cualquier evento, torneo, cualquier cosa, que sea, digamos, fácil y que todo el mundo rápidamente pueda acceder a ella.
Sí.
Aparte de eso, pues la aplicación lo que tiene es un programa de gestión integrado. Entonces, por un lado, pues toda la parte deportiva, pues en este caso, pues el director deportivo, pues tiene acceso a todos los entrenadores, cada entrenador tiene acceso a su equipo, y luego los coordinadores, pues evidentemente a los equipos que conlleve, ¿no? La parte económica y demás, pues también lleva un apartado económico para que cualquier miembro de la directiva pueda en un momento dado entrar y saber la situación real del club. Pues,
vale, pausa sobre eso. Las cuotas, ¿cómo? ¿Diríais que sois económicos, asumibles? ¿Diríais que sois intermedios o diríais que sois una escuela de lujo?
No. pensamos que somos económicos.
Económicos.
O sea, pensamos que somos económicos.
¿Pensáis que soy económico en base a lo que cobráis a los padres?
Pensamos que sí, ¿vale? Porque
en comparativa con otros clubs de la zona...
Ahí va yo, que también es muy importante.
En un precio muy asequible.
Perfecto. Vale, pues yo digo porque por eso. Sigue, sí. más funcionalidades.
Digamos eso, que cara al exterior pues sirve muy bien para tener a las familias informadas... Claro, ellos todavía no han podido disfrutarlo bien porque todavía no hemos empezado a hacer partidos amistosos.
Necesita la parte física, claro.
Todavía no hemos cerrado los equipos, pero en el momento que ellos vean que se cierran todos los equipos y empezarán a usarla y empezarán a ver todas las posibilidades que tienen hacia ellos. Pero uh-huh. hacia dentro del club, pues es al final que hago una herramienta de gestión, pues que es eso, que al final cualquier persona pues de la directiva puede saber la situación económica del club en el momento y puede saber, pues eso, en este caso el director deportivo, toda la área deportiva la puede tener súper controlada, pues desde cualquier niño, cualquier entrenador o cualquier tarea.
Correcto. Importante la tecnología. Yo creo además cada vez más clubes están subiendo a ese carro porque es imparable, y más en tiempos en los que nos ha tocado prácticamente adaptarnos a esa tecnología. Mucha gente obligada por aquello de la videoconferencia, las aplicaciones, tener que usarlo todo desde casa. Yo creo que es mucho mejor hacerlo por voluntad propia, sin que tengas ninguna necesidad apremiante de actualizarte y de ponerte al día. Has comentado, Presi, lo de los amistosos, y quiero preguntaros precisamente sobre eso, porque van a ser semanas de, pues eso, partidos amistosos, probaturas y demás. Le he preguntado precisamente a Salva Omar sobre esto hace un rato, porque hay algunas escuelas que no son partidarios de hacer amistosos porque ven que el protocolo, que le falta un poquito, que le falta tal. ¿Vosotros creéis que por lo menos los que se jueguen en vuestro recinto o en vuestro campo van a ser amistosos con la misma garantía que, por ejemplo, un entrenamiento normal y corriente?
Nuestra idea es que sí. Nosotros, el protocolo que tenemos establecido en nuestra instalación, pensamos que nos permite celebrar cualquier amistoso con seguridad plena. A ver, seguridad plena.
En sí, siempre en el punto en el que llegas puedes tener un 90 y mucho por cien, pero siempre las 100% no.
Está claro que todo es mejorable, pero bueno, nosotros creemos que se puede empezar a disputar amistosos ya y no tiene por qué haber mayor riesgo que cuando acaba el entrenamiento y se van al parque o se van al final. El entorno más seguro es la instalación.
Os pregunto a vosotros, porque sois los primeros en venir este año, ¿Presi quería añadir algo más?
No, a ver, que yo quería añadir lo siguiente. A ver, nosotros confiamos en el protocolo, ¿vale? De hecho,
pero el protocolo tiene dos partes. Estáis vosotros y está el otro club también.
Sí, pero correcto. Pero se trata de que el club con el que tú vayas a tener ese amistoso, pues que ambos clubes pues nos aseguremos de que pues se cumple todos los requisitos.
Correcto.
Pero yo lo que me refiero es que si como club, en este caso de fútbol, nos negamos a participar en los amistosos, el siguiente paso sería negarme a inscribir los equipos en la liga. Porque sería absurdo no querer jugar amistosos, pero sin embargo sí, a la semana siguiente jugar la liga. Que yo lo que me refiero es que al final hemos decidido, me refiero yo, la sociedad española y demás,
en general,
convivir con el virus, sabiendo que tenemos unos riesgos, pero al final pienso que hay que confiar en las instituciones, ¿vale? Y en este caso, desde consellerías, desde federación o desde lo que toque. Al final, pues todos los dirigentes en las diferentes áreas pues tienen que tomar decisiones. Entonces, estar ahora, por ejemplo, X meses haciendo pretemporada sin realmente probar a tu equipo en un partido amistoso con un rival
claro.
similar y demás, es que ya sé, el siguiente paso sería no jugar la liga, porque no tendría sentido.
Claro, pues porque tienes que saber un poco en qué punto estás, en qué punto a nivel preparación, en qué punto a nivel de tener oposición enfrente que te exija un poquito.
Imagínate nosotros, club nuevo.
Efectivamente, que no
que,
sabes.
Que no sabes, dicen, porque los clubs que ya llevan años dicen, vale, pues sabemos que el Alevín.
El bloque funciona,
tiene este nivel, etc.
Compenetran bien, pero en vuestro caso no.
Necesitamos ver la realidad.
Y precisamente sobre esto, claro, como sois vosotros los que habéis venido los primeros, os tengo que preguntar porque ha sido rabiosa actualidad este fin de semana. No sé si habéis leído sportbase.es, si no, amigo oyente.
Sí, sí, sí. Sí,
amigo
sí.
oyente que estás al otro lado, aquí en la mesa han puesto todos cara rápidamente. Sí, sí, lo leo todos los días. El pasado viernes, o el sábado creo que fue, sacamos noticias sobre el protocolo famoso que, como somos España y hay 17 autonomías, en cada una hay lo suyo, el protocolo en Madrid incorpora tener que jugar los partidos con mascarilla puesta. Incorporan los entrenamientos en los que haya contacto, es decir, un partidillo o un partido modificado, eso es Quique Sánchez Flores, sí, Dixit, ¿no?
Correcto.
Siempre que haya partidillo o partido, tener que llevar mascarilla jugando. A mí me parece, y lo digo ahora que no está Salva Gomar, puedo hablar un poco más alto, me parece una aberración hacerlo. Vamos a repetir, esto es en Madrid, no es en Valencia, ¿vale? En la Comunidad Valenciana, cuando hay partido, no tienes que llevar mascarilla. Gracias a Dios, porque yo no sé si alguien de la audiencia o alguno de vosotros ha intentado hacer un esfuerzo, correr o lo que sea, con mascarilla. Es que tofegues. Sí. Es que no tiene sentido. Yo no entiendo, no, Emilio, y tú además, muchos años en Valencia, has viajado mucho por ahí, fuera de España, has estado en todas las comunidades autónomas prácticamente. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien, que es buena idea, jugar a fútbol, que es una actividad de altísimo impacto primero y sobre todo de gran explosividad, con una mascarilla que te impide respirar? Es que algún niño le va a dar un parraque.
Hay países que ya tenían metido en el protocolo tener que jugar partidos con mascarilla y lo han tenido que retirar, claro, porque que ha habido varios sustos ya de niños que han sufrido. Pues eso.
Sí, de hecho creo que en China,
en China ha habido ya incluso varios fallecidos con el tema de participar.
Yo esto... Obviamente es porque el que hace estas leyes igual no juega al fútbol.
Fútbol base no tiene nadie en la familia, ¿no? Yo no lo entiendo. Yo pregunto a Emilio porque es el técnico, pero a mí me parece una locura.
Yo opino lo mismo. Mascarilla en práctica deportiva no es viable. Si te obligan a llevar mascarilla, pues al final te la tienes que poner, pero que los niños disputen 50 minutos de máxima intensidad con una mascarilla puesta, es que al final no es bueno para su salud tampoco. Entonces, creemos que como estamos a día de hoy en la Comunidad Valenciana, creemos que es lo idóneo.
Yo creo que el protocolo de la Comunidad Valenciana, sin ser perfecto, porque perfecto creo que no existe ninguno, ninguno te asegura riesgo cero, ninguno te asegura 100% de seguridad. Pero Salva Folgado, que está muy vinculado a la Aldaya, dice que jugar con mascarilla es de qué, de grillats, ¿no? Sí. Es que a mí me parece terrible. Y a saber quién ha sido el bandera de Madrid que se le ha ocurrido la maravillosa idea de hacerlo. No tengo ninguna duda de que eso va a durar 3 semanas o 2 semanas. En cuanto empiecen los entrenamientos un poco con más intensidad, correcto, con más tal, y tengamos 2 o 3 sustos, alguien va a tener que corregir, y digo más, a alguien seguramente lo tengan que tirar de su puesto porque me parece una locura. Recta final, os tengo que preguntar, acaba de empezar el proyecto, pero quiero que me contéis a dónde va este proyecto. ¿Dónde os veis, por ejemplo, vicepresidente Jordi San Juan, dónde os veis de aquí a 3-5 añitos en el Racing Ribarroja?
Pues mira, justamente es esa misma pregunta que me haces.
¿Te han hecho hoy?
No, lo estábamos hablando entre nosotros.
Hace un ratito ahí
hace
fuera.
Hace un rato diciendo qué va a ser de nosotros.
¿Qué va a ser de nosotros? Hombre, tampoco sea así. A ver, un poco más de optimismo.
No, hombre,
¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Yo hace 5 años. ¿Qué va a ser de mí? Que empiece un programa de fútbol base que esto no va a escuchar nadie. 5 años, sigue sin escucharlo nadie. Pero aquí estamos.
No, nosotros tenemos plena confianza en el proyecto y nos vemos dentro de 5 años un club más que consolidado y lo que queremos es, dentro de 5 años, esas ideas que tenemos, ese sueño que nació hace unos meses,
sí,
pues mirar hacia atrás y decir, ¿os acordáis lo difícil y lo duro que fue el inicio
y
lo que
tenemos
ahora? Y esa vinculación, esas familias que se sienten parte del club, o sea, todo eso que hemos ido soñando, verlo reflejado en 3-5 años, ser un club ya importante, referente, pues haber crecido a nivel, en todos los niveles, y pues... Vamos, estamos plenamente convencidos de que así será.
Que de aquí a 5 años os acordaréis de... ¡Ah! ¿Te acuerdas de lo difícil que fue el primer año? Que el mundo se fue al garete y conseguimos arrancar y tal. ¿No, presidente?
Sí, sí, sí. Así es. O sea, desde luego, pues eso. Tenemos ganas pues que esto no hubiera pasado, pero claro, la realidad es la que es. Y lo que dice Emilio, tenemos mucha ilusión y muchas ganas de que dentro de 5 años, pues cuando nos paremos a pensar, pues digamos, vaya tela lo locos que estábamos en aquel momento y cómo hemos llegado hasta hoy. O sea, esa sería la idea.
Bueno, os voy a dar, estamos como decía en la recta final ya, son y 54, os voy a dar un minutito a cada uno ahora enseguida para que mandéis saludos a casa, una tradición de Sport Base que nunca vamos a perder. Los últimos 5 minutos son para saludar, pero antes de eso, como todas las semanas, como todas las temporadas, también en la quinta tenemos el cierre de la mano de David Blay. This is the last time.
Justo hoy que muchos niños y niñas han comenzado el colegio, que se están dando cuenta que se puede volver a vivir con la mayor normalidad posible dentro de las circunstancias que tenemos, justo hoy es el momento de reivindicar el deporte al aire libre, de darnos cuenta que lo que hemos podido vivir durante este verano ha demostrado que estando en una situación en la que no están encerrados ni encerradas, la mayoría de veces las circunstancias son normales y permiten que no haya contagios, pero también, seguramente, con todo el trastorno y la carga mental que tuvieron que sufrir durante el confinamiento aquellos y aquellas que hayan podido estar durante mucho tiempo fuera de casa en estos últimos meses. Han cambiado seguro absolutamente su actitud y su predisposición. Así que, más allá de que nos preocupe el virus, más allá de los rebrotes, más allá de los posibles confinamientos de todos, de muchos, de pocos o de ninguno, empecemos con el mensaje importante de la necesidad de que los niños y las niñas estén al aire libre, de la necesidad de que los niños y las niñas hagan deporte y de la necesidad de que con seguridad los niños y las niñas puedan confraternizar. Ese tiene que ser el leitmotiv que tengamos, por lo menos en este inicio de temporada, y a partir de ahí vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos.
Las 10:56, no me acostumbro porque claro, nos han cambiado de hora, ahora estamos una horita más tarde. Enseguida arrancan Holanda Minute. Sí, amigo oyente, que estás ya al otro lado. Sí, ahora viene Manolo, el Paliza, ahora viene Salva, el Zorrete. Ahora están aquí, no te preocupes. Pero antes vamos a despedir Es por Base y lo vamos a hacer con los amigos del Racing Ribarroja después de escuchar el cierre con David Blay. Empezamos, por ejemplo, por el home de los diners. Rafa Cebrián, secretario. Ah, ya sé que no eres el tesorero, pero me ha dicho que solo manejas
sí, bueno,
ahí el tema.
De todo, hacemos todo lo
hacemos
que
hacemos de todo.
Todo lo que
¿a quién quiere mandar un saludo? A ver.
Bueno, pues saludar a toda la gente, sobre todo a toda la gente del Racing, que se ha apuntado este año y que bueno, que se ha tirado a la piscina sin saber si había agua o no había agua y que bueno, y que está con nosotros desde el minuto uno, ¿no? Sobre todo a toda esa gente que nos ha apoyado y que ha estado con nosotros, pues bueno, le quiero dedicar un saludo y a la familia también, por supuesto.
Importante, ¿eh? Que están escuchando y si no le saludas a la familia, luego no cenas. Claro. Al volver. Jordi San Juan, vicepresi, ¿a quién quieres mandar un saludo tú?
Pues principalmente a la familia, ¿no? Que ha estado ahí durante todo este proceso de creación del club, ha estado apoyándonos y en especial a mi hija Alba, que tiene 6 mesecitos.
Claro. ¡Anda! ¡Enhorabuena, hombre! Sí, sí. Habrás dormido poco estos meses.
Bueno, ahí estamos.
Pero mira, al menos es tan pequeñita que no le pasa que se va moviendo por la casa y tienes que perseguirla. Eso es muy buena noticia. Pues enhorabuena a la madre.
En especial a la niña.
Y a la nena también.
Eso es.
Presidente, ¿a quién quieres mandar un saludo? El señor José Luis Mateu.
A ver, yo especialmente pues a los amigos y amigas pues de Ribarroja, pues que rápidamente pues se han ilusionado con el proyecto, vamos, lo han hecho suyo, se han integrado y se han ido sumando poco a poco. Entonces, pues eso, la verdad es que, vamos, gracias eternas porque, pues eso, al fin y al cabo, en esos momentos es cuando, pues eso, ver que los amigos y demás te apoyan
y
lo que dice Rafa, se tiran a la piscina detrás de ti y tal, pues eso, vamos, eso no tiene nombre.
La fe ciega de los colegas. Correcto. Eso siempre es fundamental.
Correcto.
Y cerramos con Emilio Yácer, director deportivo. ¿A quién quieres mandar un saludo tú? Corre que...
Pues yo quiero mandar un saludo a la familia de Arantxa Ibáñez, que desgraciadamente nos dejó hace 2 días. Y es la mamá de uno de nuestros técnicos y de uno de nuestros jugadores del cadete. Y desde aquí, pues un abrazo muy fuerte a toda la familia. Darles las gracias porque es una de las familias que desde el minuto uno confió en nosotros. Y sabemos que Arantxa, donde esté, va a estar apoyándonos y ayudándonos. Y hará que esto salga todo bien.
Bueno, pues primer programa un pelín luctuoso, más de lo habitual. Hablamos antes de Sento Tomás, que nos dejó también la semana pasada. Y también a Arantxa le mandamos un saludo muy grande a toda su familia. Y mucha fuerza y mucho ánimo. Emilio Yácer, Rafa Cebrián, José Luis Mateu y, por supuesto, Jordi San Juan, gracias por haber venido a Es por Base a este primer programa y os mando un abrazo enorme a los 4, ¿de acuerdo?
Igualmente.
Y nosotros alcanzamos las 10 de la noche y 59 minutos. Cerramos la edición de hoy, como siempre, gracias a Juan Lafuente, que estuvo al frente de los mandos técnicos, también a David Ferris en la coordinación. Os habló Paco Polit. La próxima cita va a ser el lunes de la semana que viene. Ya no paramos, esto ya ha empezado la rueda, ya no paramos hasta final de temporada. Lunes que viene a partir de las 9 en punto de la noche. Enseguida va a estar el podcast disponible en www.plazaradio.es y ya lo sabéis, toda la información 24 horas del día en www.sportbase.es. Os dejamos ya a punto de llegar a las 11 en punto de la noche con El Calvo y el Zorro, con Manolo Montalt y Salva Folgado en 90 minutos. La semana que viene, más fútbol base, más formación, más Sport Base. ¡Molt bona nit! Now.